Las 3:03 en la República Argentina, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional. La del miércoles 24 de mayo de 2023. Estos son los títulos de tapa. Habló Alberto Fernández y destacó el rol del Estado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El presidente de la Nación reivindicó el importante rol del Estado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y dijo que de eso se trata la verdadera riqueza de un país y que los argentinos deben mostrar con orgullo al mundo. Ser una de las decenas de países capaces de construir satélites y ponerlos en órbita es algo que debemos mostrar con orgullo al mundo. Si no lo hace el Estado, no es negocio para muchos. El mejor negocio es que estemos conectados con el mundo y que el INVAP siga promoviendo ingenieros capaces de hacer los satélites que nos hagan falta. Así lo manifestó el presidente al inaugurar en la cúpula del Centro Cultural Kirchner el sexto Congreso LATSAT, un espacio que reúne a líderes de la industria satelital y de conectividad de América Latina, a ejecutivos del sector privado y funcionarios. Habló a través de Radio Nacional Bahía Blanca Agustín Rossi. Entiendo que Cristina recibirá con respeto mi candidatura. Soy kirchnerista. El jefe de gabinete de la Nación dijo que se siente un kirchnerista de siempre al hablar de su precandidatura y de cómo cree que lo tomará Cristina Fernández. Entiendo que lo va a recibir con respeto y beneplácito, dijo. El precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos habló además del acto por el 25 de mayo que se hará mañana en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, día en el que, además de evocar la Revolución de Mayo de 1810, se recordará la asunción de Néstor Kirchner como presidente en 2003. Para José Pepe Mujica, el peronismo tiene una verdadera mística y siempre seguirá estando. El expresidente de Uruguay, José Mujica, opinó sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou. Nuestra situación no es maravillosa como la ven. Hay un poco de idealización. Los cambios institucionales son normales. Nos saludamos y hablamos. Hay diferencias, pero un respeto cultivado que se mantiene. Durante 15 años, el gobierno del Frente Amplio, cuando se ajustaban los salarios, siempre se arrimaba a los más necesitados, pero eso no se mantuvo, explicó Mujica. La economía a veces puede repuntar, pero el Estado se tiene que preocupar. A través de Nacional Rock habló Hugo Yasky. Me gusta Guado, dijo. Viene de la militancia y no del círculo rojo. En Rock and Roll hablamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos, en la previa del acto convocado para el 25 de mayo con Cristina como única oradora. Yasky confirmó la baja de Cristina como candidata, pero adelantó que habrá una multitud pidiéndole que se presente en las próximas elecciones. Además, habló sobre el ministro del Interior, con quien se juntó ayer. Con Guado hablamos del acto del 25 y de lo que significa que jóvenes como él asuman la posibilidad de llegar a ser presidentes de la Argentina. Para Fabián Cagliardi, Cristina le bajará un mensaje a la militancia. El intendente de Berisso habló sobre las internas en el Frente de Todos. También aseguró que las palabras de Cristina Kirchner el 25 de mayo serán muy importantes, ya que le bajará un mensaje a la militancia. Cagliardi aseguró que Cristina hablará del país que viene. No creo que tome definiciones de ningún tipo. Apoyo la idea de Cristina presidenta y tenemos que generar las condiciones para que así sea. La Corte Suprema no puede arruinar una elección, reflexionó. Más títulos en la tapa del diario de hoy. Desde Mendoza, el pacto de silencio sigue sobre el noveno juicio de crímenes de lesa humanidad. En la provincia de Mendoza, el noveno juicio de crímenes de lesa humanidad tiene fecha de sentencia, la cual se leerá el próximo viernes 2 de junio. Tras esto, Natalia Brite, delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo referencia al juicio, el cual investiga por primera vez al destacamento 144 de inteligencia del Ejército y a la Fuerza Aérea, como parte del aparato organizado de poder, observando la responsabilidad de 20 imputados por crímenes durante la última dictadura cívico-militar. Del mundo, Italia, 36.000 personas resultaron desplazadas por las inundaciones. Desde Italia, el periodista Guido Gazzoli describió la situación que atraviesa la región de Emilia-Romagna, una semana después de las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el noroeste del país y que causaron la muerte de 15 personas. También se refirió al cese de la erupción del volcán Etna en la isla de Sicilia y la apertura del aeropuerto de Catania tras su cierre preventivo. Más de 23.000 personas continuaban desplazadas, debiendo permanecer con familiares o amigos, mientras que unas 2.700 fueron realojadas en hoteles, escuelas, gimnasios y otros centros. Del ámbito político habló Pedro Peretti. Yo creo que tiene que ser Guado el candidato a presidente. Luego de esta afirmación, el miembro del Movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino habló del acto del próximo 25 de mayo, señalando que se espera una plaza que rebalse, ya que hay una gran expectativa por escuchar a Cristina Kirchner, líder del campo nacional y popular y la mejor dirigente argentina que ha parido este siglo. Más títulos de nuestras provincias. A través de Radio Nacional Chosmalal habló Natalia Rivera. Buscan al presunto abusador de Butarranquil. La fiscal Natalia Rivera se refirió a la búsqueda intensa de un hombre que abusó sexualmente de una mujer en Butarranquil, departamento Pehuenches, provincia de Neuquén. Rivera dijo: estamos llevando a cabo tareas de investigación y acompañamiento del personal policial para dar con el paradero de esta persona. Desde Radio Nacional Jujuy escucharemos a Gastón Remy. Quedó en claro que la problemática del pueblo no va a tratarse. El convencional constituyente expresó que tuvimos una sesión referida al tema y ahí nos dimos cuenta que todos los problemas importantes que tiene el pueblo trabajador no se van a tratar. Es decir, que no se hará nada de lo que debería ser una provincia rica que está siendo saqueada. Desde Nacional Catamarca habló Juan Pablo Duso. Hablamos de un sector minoritario de intendentes. El concejal de la capital catamarqueña se refirió a la interna del oficialismo por la vicegobernación entre Rubén Duso, quien está en el cargo, y el intendente de Tinogasta, Sebastián Nóblega, tras el pedido de un cambio generacional impulsado por algunos referentes del partido, diciendo: cuando hablamos de los intendentes, estamos hablando de un sector minoritario que no refleja la voluntad del común de ellos. Kicillof encabezó el acto de inauguración de la alcaldía de Lomas de Zamora. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que en su gestión se dejaron de esconder los problemas y empezamos a llevar adelante las inversiones necesarias para resolverlos al encabezar el acto de inauguración de la Alcaldía de Lomas de Zamora. Más títulos de tapa en el Diario Nacional de nuestras provincias. En Vaqueros no hay cloacas por falta de gestión. El intendente de la localidad de Vaqueros, del departamento La Caldera, en la provincia de Salta, Daniel Moreno, admitió que solo un barrio de toda la localidad posee conexión a cloacas y que los pozos ciegos contaminan las napas sin control alguno. Sin embargo, adjudicó el retraso a la falta de gestión de los intendentes anteriores. Desde Tartagal, Cándido Guaira Condori, representante del pueblo de Aguita Calchaquí, es el nuevo presidente del IPIS. Luego de un extenso proceso electoral, asumieron las nuevas autoridades que estarán al frente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Condori dijo que es importante trabajar en conjunto con la comisión directiva para lograr los objetivos propuestos por las distintas comunidades. En Santiago del Estero se realizó la primera jornada de capacitación a comisionados municipales. El delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación en Santiago del Estero, Claudio Nicolau, brindó detalles del primer encuentro de capacitación a comisionados municipales de la provincia, organizado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, mediante Zoom en la Cámara de Diputados. A través de Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, habló la licenciada en Economía Florencia Correa Deza. Estas medidas del Gobierno Nacional apuntan a incentivar el consumo, dijo. Recordemos que para hacer frente a la inflación, el Gobierno de la Nación anunció una serie de medidas que buscan un impacto positivo en la economía doméstica. A propósito, la analista económica analizó las propuestas. También habló Eduardo González Holguín. El gobierno debe ejercer su poder de policía para bajar la inflación. Tras el anuncio de un paquete de medidas que apuntan a incentivar el consumo con tarjetas de crédito, el economista Eduardo González Holguín consideró que las mismas funcionan a muy corto plazo y agregó: el problema fundamental radica en la caída del poder adquisitivo de las personas por la inflación y es hora de que el gobierno logre ejercer su poder de policía, el cual es legal. Laborales, habló Juan Ferrari. Los problemas en salud se profundizaron en los últimos años. El secretario general del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén acusó al gremio ATE de haber firmado un acuerdo paritario desventajoso y perjudicial para el sistema. Ferrari denunció: el sindicato es cómplice de este gobierno. Se celebró el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Educación. El 23 de mayo se homenajea a los trabajadores de la educación en conmemoración a la Marcha Blanca. A propósito, el profesor y referente gremial Gustavo Cifuentes habló del tema e hizo un análisis de la situación docente en Río Negro. Área de Géneros habló a Yelén Massina y denunció una violencia orquestada contra mujeres. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación participó de varias actividades en municipios del departamento Rosario. La funcionaria dijo que hay mucho discurso de odio contra la vida y la libertad de las personas, contra lo que hemos conquistado. La ONG Portal de Belén judicializa las conquistas del feminismo. La abogada Rocío García Garro brindó detalles acerca del amparo presentado por la ONG Portal de Belén, mediante el cual solicitaron que se declare inconstitucional la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Córdoba. Suplemento de deportes en el Diario Nacional. Títulos de etapa con Lautaro Villamor.
Hola Sonia. Copa Sudamericana fecha 4 ganó Gimnasia de La Plata, gol de Torres sobre el final del encuentro ante Independiente Santa Fe. Defensa y Justicia ganó 3-2 ante América, equipo de Brasil. El partido fue en Brasil. Con estos resultados, en sus respectivos grupos, Defensa y Justicia quedó segundo y Gimnasia de La Plata último, sumando lamentablemente recién su primer triunfo. En Copa Libertadores, también fecha 4, fase de grupos, ganó Racing en su visita al Aucas, 2-1, quedó puntero en su grupo. Y por supuesto, la noticia destacada de la jornada es que Argentina en el sub-20 derrotó 3-0 a Guatemala. Hoy también hay Copa Libertadores, hoy juega Boca, visita 21 horas a Deportivo Pereira.
Todos estos temas y algunos más los ampliaremos hasta las 6 en el Diario de Radio Nacional. Ya, señoras y señores, ahora sí, de una manera un poquito más descomprimida, de una manera un poquito más informal, les doy la bienvenida a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional, donde abordamos siempre las últimas 24 horas en noticias a través de las voces de los protagonistas y por supuesto también de nuestros compañeros y colegas de cada una de las emisoras de la radio pública en el país. Es miércoles, ya estamos promediando la semana, seguimos transitando la semana de mayo. Llegó el día 24 y quiero saludar muy especialmente a todos los compañeros técnicos, operadores, técnicas operadoras de la radio pública aquí en Buenos Aires y por supuesto en cada una de nuestras emisoras en el país. Tengo el privilegio, lo digo siempre, de trabajar con grandes profesionales, pero por sobre todas las cosas, grandes personas. Y voy a sintetizar justamente a un gran profesional y a una gran persona, en este caso y en su nombre, claro, a todos los compas, a Gabriel Itioceni, con quien tengo el gusto, con quien tengo el honor realmente y el placer de transitar esta profesión que amo tanto desde hace tantos años. Él ya era parte del inventario de Radio Nacional cuando yo empecé a dar mis primeros pasos por aquí y siempre con una sonrisa, siempre dispuesto a dar lo mejor para que uno no trastabille, ¿no? Y bueno, y si tocaba algún tropezón, ahí estaba Gabito siempre para dar una mano y para ayudar a seguir adelante. Así que muchísimas gracias, querido compañero, y en tu nombre, claro, el saludo y el reconocimiento a la labor de todos los compas técnicos operadores de Radio Nacional. Bueno, se celebra, ¿no?, en todo el país, ya desde hace unos cuantos años, cada 24 de mayo, el Día del Operador, operadora de radio, a partir de la sanción de la ley 7.339 por la legislatura y en conmemoración de la primera comunicación inalámbrica entre Washington y Baltimore a través del código que inventó Samuel Morse, allá por 1848. Siempre digo que en la radio, por lo menos para mí, no es mi apreciación, hay tres factores fundamentales, ¿no? En términos humanos hablando, más allá del contenido, más allá de la información, más allá de la música, en principio para mí hay tres figuras importantes y fundamentales y en orden, ¿no? Son el operador técnico, porque si el operador técnico no aprieta el botoncito, no te indica que estás en el aire, esto no funciona. En segundo lugar, obviamente la audiencia, ¿no? Porque uno trabaja para alguien. Y en tercer lugar aparecemos humildemente quienes muchas veces presentamos una información, quienes presentamos alguna canción y quienes de alguna manera somos la cara visible, ¿no? De todo lo que se trabaja, de todo el equipo, más allá de los técnicos operadores, de los compañeros en la producción y todo el plantel que conforma una radio. Así que yo destaco eso, a estos tres factores humanos. En primer lugar, el operador. En segundo lugar, la audiencia, todos ustedes, los oyentes, que le dan sentido a la radio. Y por ahí aparecemos en el tercer puesto, humilde y orgullosamente, los locutores. Así que feliz día, queridos compañeros. A trabajar, se ha dicho. Nos ponemos en marcha, estamos abordando una nueva edición del Diario Nacional, hoy sin Claudio César Orellano, que ha tomado unos días de descanso, bien merecidos por cierto. De paso, ¿quién te dice? Por ahí acomoda o termina de acomodar su rodilla, su pierna. Bueno, le mandamos un beso grandote y ahí, aquí estamos para cuidar el barco, ¿no? Para timonearlo de la mejor manera y para no, esperemos no comernos ningún iceberg. Ahí lo tenemos a nuestro queridísimo Gastón Rabinovich en la producción y en la coordinación, como siempre, firme al pie del cañón. Hoy con alguna migraña, con algún dolorcito de cabeza se vino igual, así que muchísimas gracias. Sabiendo que Claudio, claro, no iba a estar. Así que lo valoro eso, y mucho. Sépalo, mi querido Rabinovich. Allí en el control central de Radio Nacional Buenos Aires, hoy nos estarán supervisando Gustavo Contreras y Juan Carlos Díaz. También muy feliz día para ellos, técnicos operadores. Ya lo escucharon a Lautaro Villamor, el hombre encargado de toda la información deportiva, a cargo del suple de deportes del Diario Nacional. David Eskenazi ha sido el encargado de editar y compaginar, como siempre, todo el material que ha llegado de cada una de las emisoras de la radio pública para hacer tapa de nuestro diario, y junto a Daniel Fusillo hemos musicalizado nuestro programa. Soy Sonia Ferraris, como siempre es un placer estar por aquí transitando estas horas raras de la madrugada. Con cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, atenti piu, porque hay una alerta naranja por fuertes lluvias para toda la región. En un ratito lo vamos a ampliar, pero hay que saber que el pronóstico está indicando tormentas fuertes hoy durante todo el día. Se habla de una máxima de 21 grados que hemos superado claramente, ¿no? En esta parte de la madrugada ya, 21 grados 4 décimas, tenemos ahora 86% la humedad, 1007.3 hectopascales la presión y viento del norte a 18 kilómetros en la hora. En un ratito, como les decía, vamos a ampliar, ¿no?, la información que tiene que ver con este alerta naranja que está vigente por tormentas fuertes para toda nuestra región. También vamos a abordar el pronóstico extendido y de paso nos haremos un paseíto y una recorrida por el pronóstico en nuestras provincias. A propósito, los invito, como siempre, a ser parte de esta madrugada de radio con un mensaje en nuestro WhatsApp 11-3870-7485. Si gustan dejar uno grabado, recuerden, cuentan con la línea nacional, allí disponen de 30 segundos en el 0810-222-0870. Y al son de esta milonga roja, como dice siempre Claudio César, vamos a comenzar a desarrollar los títulos de tapa de nuestro diario de hoy a las 3:27, contándoles que habló el presidente Alberto Fernández. Fue al inaugurar en la cúpula del Centro Cultural Kirchner el sexto congreso LATSAT, un espacio que reúne a líderes de la industria satelital y de conectividad de América Latina, a ejecutivos del sector privado y a funcionarios. El presidente Alberto Fernández reivindicó el importante rol del Estado en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y dijo que de eso se trata la verdadera riqueza de un país y que los argentinos deben mostrar con orgullo al mundo. Ser una de las decenas de países capaces de construir satélites y ponerlos en órbita es algo que debemos mostrar con orgullo al mundo. Si no lo hace el Estado, no es negocio para muchos. el mejor negocio es que estemos conectados con el mundo y que el INVAP siga promoviendo ingenieros capaces de hacer satélites que nos hagan falta. Vamos a escuchar la palabra del presidente Alberto Fernández desde el Centro Cultural Kirchner.
Me acuerdo como si fuera hoy cuando llegué al gobierno con Néstor, que uno de los temas sobre el que más visitas recibía era que hay personas que venían a venderme radares. Radares americanos, radares franceses, radares canadienses, radares chinos. Todos me ofrecían radares. Y un día hablando con el gerente general del INVAP, Cachotegui, siempre recordado por mí, siempre tiene un lugar en mis recuerdos y en mi afecto, le dije, ¿sabés, Cacho, que te viene a hablar de los problemas presupuestarios que tenía el INVAP? Y le dije, ¿sabés, Cacho, que estoy preocupado porque la verdad es que hay algo turbio detrás de todo esto? Estoy viendo a venderme radares. ¿Y qué son? No, me vienen a ver unos radares 3D que me dicen que son unos radares que pueden ir más allá de la curva que genera el globo terráqueo. Déjame ver a ver si lo podemos hacer. Y yo me di con cara de... Bueno, 2 semanas después vine y me dijo, lo podemos hacer. Y empezamos a hacerlo. Y los radares que tenemos en Argentina se hicieron en el INVAP. Como en el INVAP se construye esa central nuclear que ahora, de energía nuclear, que se está construyendo en Lima, como el INVAP genera aparatología para la medicina nuclear, como el INVAP participa de la construcción también de los satélites. Y la verdad es que no es un dato menor, es un dato relevante que los argentinos debemos mostrar con orgullo, realmente ser uno de la decena de países que es capaz de construir satélites y ponerlos en órbita. La verdad es que es algo que debe llenarnos de orgullo y que debemos mostrar con orgullo al conjunto del mundo. Ahora hemos retomado algo que en los 4 años que me precedieron se había olvidado, que es también trabajar sobre el lanzador, el aparato propulsor, la máquina propulsora que ponga los satélites en órbita. El tronador, creo que se llama. Y ya lo estamos haciendo, porque ya que nuestros satélites salgan de Bahía Blanca o de algún lugar del sur y dejemos de pedir o de contratar los servicios, siempre agradecidos, de Cabo Cañaveral o de otros lugares desde donde se lanzan cohetes que ponen satélites en órbita. Con lo cual, cuando ya tengamos el tronador funcionando, ya veremos como completado la tecnología necesaria para que nuestros satélites orbiten al globo terráqueo. Y eso, que para muchos argentinos es un tema tan lejano, tan ajeno, tan distante, tiene que ver con lo que decía Micaela, tenía que ver también con la posibilidad de conectar, por ejemplo, los centros de atención de salud de todo el país, darle conectividad. En un país que ha invertido miles de millones de dólares para hacer la red de conectividad de fibra óptica más grande de América Latina. Y eso está bien, claro que está bien. Y eso está bien que lo haga el Estado, claro que debe hacerlo el Estado. Claro que debe hacerlo el Estado. Porque si no lo hace el Estado, no es negocio para muchos. Para el mejor negocio es que nosotros estemos conectados con el mundo. El mejor negocio que nosotros vemos es que el INVAP siga promoviendo una generación tras otra de ingenieros capaces de proveernos los satélites que nos hacen falta y el equipo propulsor que los ponga en órbita.
Era la palabra del presidente de la Nación, Alberto Fernández, al inaugurar en la cúpula del Centro Cultural Kirchner el 6º Congreso LATSAT, este espacio que reúne a líderes de la industria satelital y de conectividad de América Latina, a ejecutivos del sector privado y a funcionarios. 3:32 ya. Nos vamos a Bahía Blanca porque a través de LRA13 habló Agustín Rossi. Entiendo que Cristina recibirá con respeto mi candidatura. Soy kirchnerista. El jefe de gabinete de la Nación dijo que se siente un kirchnerista de siempre al hablar de su precandidatura y de cómo cree que lo tomará Cristina Fernández. Entiendo que lo va a recibir con respeto y beneplácito, dijo. El precandidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos habló además del acto por el 25 de mayo que se hará mañana en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, día en el que además de evocar la Revolución de Mayo de 1810, se recordará la asunción de Néstor Kirchner como presidente en 2003. Ese día Néstor abría un camino y detrás de él vinimos todos. Nos atraviesa un dolor porque ya no lo tenemos, pero también es un día festivo. Nos merecemos este acto, en el que habrá una sola oradora, que es nuestra compañera vicepresidenta, con un liderazgo muy potente. Lo escuchamos a Agustín Rossi, decíamos, a través de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca.
Bueno, sí, sin duda que para nosotros es muy importante, ¿no? El 25 de mayo del 2003 asumía Néstor Kirchner la presidencia y él abrió un camino. Detrás de él vinimos todos, vino el resto, ¿no? Y sin ninguna duda, si bien nos atraviesa un dolor por la ausencia de Néstor, para nosotros es un día festivo, por lo que decía anteriormente. Y me parece que nos merecíamos un acto como el que vamos a tener el pasado mañana. Un acto unitario, con una sola oradora, que es nuestra compañera vicepresidenta y sin duda con un liderazgo innato hacia el interior de nuestra fuerza política, y me parece que va a ser muy potente, ¿no? Y bueno, nosotros celebramos esta posibilidad.
Bueno, no lo hablé con ellos, tengo una muy buena relación con ambos, más frecuente con Cristina que con Máximo. Entiendo yo que la vivirán con mucho respeto, como en general son la actitud que tienen ante las decisiones que he tomado. Tengo una muy buena relación, me siento kirchnerista, bueno, obviamente que no milito en la Cámpora, pero sí he sido un kirchnerista, soy un kirchnerista desde siempre. Así que bueno, esto es lo que creo. Entiendo que lo va a recibir con respeto y con beneplácito en todo caso.
Era la palabra del jefe de gabinete de la Nación, Agustín Rossi, en referencia a su candidatura a la presidencia y a la opinión de Cristina Fernández de Kirchner a través de LRA 13, Nacional Bahía Blanca, quien también se refirió al mensaje que estará brindando la vicepresidenta de la Nación en el acto de mañana fue Fabián Cagliardi. El intendente de Berisso habló sobre las internas en el Frente de Todos. También aseguró que las palabras de Cristina Kirchner el 25 de mayo serán muy importantes, ya que le bajará un mensaje a la militancia. Cristina hablará del país que viene. No creo que tome definiciones de ningún tipo, dijo. Apoyo la idea de Cristina presidenta y tenemos que generar las condiciones para que así sea. La Corte Suprema no puede arruinar una elección. Sobre el acto del 25 de mayo, sostuvo que hay un fervor del vecino de querer ir a la plaza. Hay mucha expectativa por las palabras de Cristina. El presidente Alberto Fernández hizo cosas muy buenas, pero no pudo resolver la economía, aunque nosotros le estamos muy agradecidos. Escuchamos la palabra del intendente de la ciudad de Berisso, Fabián Cagliardi, a través de la radio pública.
Presidente de Berisso, Fabián Cagliardi, gracias por atendernos. Fabián, Federica País te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buen día.
Recién chequeábamos el pronóstico del tiempo para el 25. ¿Cómo viene para ustedes o para vos, Fabián, desde tu lugar militante?
Mucho sol.
Viene con mucho sol. ¿Cómo estás viviendo estos tiempos con la entrevista dada por Cristina, sus dichos, en fin, este acto en donde ella también va a hacer uso de la palabra y es muy esperada por toda la militancia? ¿Qué esperas que suceda en ese escenario?
Mira, yo creo que Cristina va a hablar de los logros que ha tenido en todo este tiempo el peronismo, va a hablar un poco del país que viene, o sea, bajarle un mensaje a la militancia con respecto a lo que tenemos que hacer. No creo que tome definiciones de ningún tipo, ¿no? Yo creo que ese escenario lo tenemos que armar nosotros, los militantes, y trabajarlo mucho, ¿no? Bueno, se mezclan las dos cosas, ¿no? O sea, el tema, una cosa es la organización de lo que va a ser el día 25, o sea, cómo nos vamos a mover, o sea, hacerlo de la mejor forma, ordenado, todo, y realmente nosotros vemos acá lo que está pasando, hay un fervor del vecino de querer ir a la plaza, ¿no? O sea, ya se hace difícil conseguir colectivos, se hace difícil trasladar a la cantidad de vecinos que nosotros tenemos, que muchos no son ni militantes, vecinos comunes, ¿no? Que quieren ir a ver al Cristina y ver qué es lo que pasa y qué es lo que va a decir. Ayer inclusive me llamó una vecina que la conozco toda la vida, toda su familia radical, yo quiero ir a la plaza, me dijo. Entonces, bueno, venite con nosotros. O sea, ese tipo de cosas que es lo que está sucediendo, y yo creo que lo que va a ir a pedir el pueblo argentino, ¿no? O sea, tranquilidad. Lo que va a ir a pedir ahí esa plaza, lo que va a ir a ver en Cristina es la tranquilidad de vivir bien, de no tener una familia desordenada, de poder llegar a gente muy tranquilo, y bueno, con esa esperanza van, ¿no?
Era la palabra del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, dialogando con Federica Pais a través de la radio pública en su programa Radio País. Faltan 20 minutos para llegar a la hora 4 sobre la ciudad de Buenos Aires. Tenemos el cielo cubierto, decíamos, 21 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 86% y el pronóstico que indica tormentas fuertes durante la mayor parte del día. Y les decía que está vigente, rige, un alerta naranja justamente por fuertes lluvias. El área será afectada por tormentas de intensidad moderada o fuerte. Las mismas pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, además de abundante caída de agua en cortos periodos. ¿Sí? Estamos hablando de toda la región del AMBA, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, parte del conurbano. Bueno, vamos a hacer una recorrida por el país. Si les parece, nos vamos a Córdoba, por ejemplo, donde el cielo está mayormente nublado. La temperatura es de 20 grados 3 décimas, la humedad del 75%. Se esperan lluvias aisladas y algunos chaparrones también durante todo el día de hoy por Córdoba, con una temperatura máxima de 27 grados. En Salta ahora el cielo está despejado. 12 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 88%. Y la temperatura máxima prevista para hoy por Salta, 26 grados con algunos chaparrones anunciados a partir de la noche. En Cerritos, provincia de Entre Ríos, el cielo está parcialmente nublado. 23 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 81%. Y también se pronostican tormentas aisladas en las primeras horas, luego tormentas fuertes con una máxima de 23 grados por Cerrito. Me corrijo, no son Cerritos, es Cerrito, allí en la provincia de Entre Ríos. 23.2, la actual 81% la humedad. Y en San Luis, ahora, el cielo está despejado. 13 grados 4 décimas la temperatura, 84% la humedad, máxima prevista para hoy, 24 grados también con tormentas aisladas previstas para San Luis. Y como siempre en esta parte del Diario Nacional voy a agradecer mensajes que van arribando a través de nuestro WhatsApp. Saludos amigos del Diario Nacional, pasen lo hermoso desde San Luis. Mario, que nos envía la frase para tener en cuenta en el arranque de día. No discutas sobre verdades con adictos a la mentira. Mira qué contundente. No discutas sobre verdades con adictos a la mentira. Siempre te van a encontrar la vuelta, ¿no? Para dártela, para girártela. Muchísimas gracias a Mario, como siempre allí presente. Queridos amigas y amigos del Diario Nacional, feliz día del operador. Preparados para escucharles con termo y mate. Fraternal abrazo, Sofía y Alberto, los compas de Ciudad de Coronel Oviedo, allí en Paraguay. Abrazo fuerte también para ustedes, que cruza la frontera. Buenas madrugadas, Sonia y oyentes. Saludos desde Quilmes, nuestra querida Fernanda, allí cantando presente también. Muchas gracias. Buenas madrugadas, Sonia, acá en Cerrito, esperando la lluvia. Está áspero, como talón de bizcacha. Saludos y abrazos. Beso grande, querido amigo. Ya llega, ya llega. Están pronosticadas para hoy, las lluvias por allí en Cerrito, querido Chuquí. Beso para vos. Hola, Sonia. Feliz miércoles. Gracias por acompañarme, dice Gustavo de Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, querido amigo. Gracias a vos por llevarnos todos los días en tus recorridas por las rutas argentinas. Feliz Semana de la Patria, feliz Día de la Patria. Aquí el Escuadrón de Tigre cantando el presente para el Diario Nacional, el mejor programa del mundo. No será mucho. Manijas, con el 25 en la plaza. Abrazo fraterno a cada radio escucha. Gracias Radio Nacional, viva la patria. Abrazo fuerte a todo el Escuadrón de Tigre, entonces, que nos escucha y nos sigue todas las madrugadas. Sonia Ferraris, muy buenos días. Felicidades para todos los oyentes. Tito, un colaborador, el riojano cordobés sin derecho y sin revés. Por allí prendido, como siempre, también con una frase para tener en cuenta. Dice, para alegrarnos y sentirnos bien debemos aceptar y dar por hecho que es el ser supremo y bueno el que nos sostiene e ilumina a lo largo de toda la vida. Sin dudas es así. Beso grande, Tito. Gracias. Sonia, buenas madrugadas para todos. Y Claudio, lo comentábamos, toma unos días de descanso, ¿sí? Aprovecha y pega desde hoy ya los feriados de 25 y 26. Y si Dios quiere, Dios mediante, el próximo lunes lo tendremos por aquí. Bendiciones. Abrazo fuerte. Gracias por estar allí. Abrazos, Daniel de Malvinas Argentinas, allí en Córdoba. Hola, Sonia querida, qué alegría escucharte. Feliz de que estés por aquí. Besitos. Dice Ariel de Lugones, nuestro amigo de Santiago del Estero. Buen día, querida Sonia y equipo de Radio Nacional, escuchándote, informándome con vos. Luis Alberto Vanguard, el ex antártico desde mis pagos nativos de Algarrobo. Abrazo. Gracias, Luis Alberto, como siempre, también por estar allí siendo parte de esta historia. Hola, amiga de las madrugadas, estoy escuchándote y me encanta. Gracias, Juan de General Rodríguez. Muchísimas gracias, Juancito, también siempre presente. Buenos madrugones, mi querida gente del Diario Nacional, placer inmenso para mi insomnio escucharlos o escucharte, ya que Claudio no está por aquí descansando merecidamente. Gracias por la información, bendiciones y lindo día. Chaparrón de besos, Oscar, nuestro amigo de Merlo. Gracias, Oscarcito, beso para vos también. Por aquí nuestro compañero Ricardo, el cocinero neuquino, se suma, desea un muy feliz día del operador, a Gabriel y a todos los compas. Gracias, Ricardo. Buenas madrugadas, Sonia. Un abrazo y un beso a la distancia. Marcelo Vaca, nuestro amigo remisero de Tartagal, allí en la provincia de Salta. Marce, beso para vos. Sea linda jornada de trabajo. Gracias por acompañarnos. Antonio de Caseros se suma por aquí, como siempre también. Y David Vázquez desde Cañuelas, siendo parte del Diario Nacional, con su mensaje en el WhatsApp 113-870-7485. Y a 14 minutos de las 4 ha llegado el momento del sulky, como dice Claudio César Orellano todos los días en esta parte. Bueno, hoy seleccionamos una zambaza, pero de esas bonitas, bonitas, que tiene una pequeña historia, ¿no? Para introducirnos. Negrita de la Fuente fue el gran amor de Félix Luna. Recordaba a Luna cuando él, siendo joven, conoció en casa de unos parientes riojanos a esta adolescente que tanto lo impactó, que poco tiempo después el enamorado eterno casó con ella. Tanta era su atracción que supo, para enamorarla más, escribir la poesía de una de las más bellas zambas de nuestro folclore. Sí, señora, sí, señor, y ustedes lo dirán al escucharla, ¿no? Una bonita zamba a la que además el maestro Ariel Ramírez le puso música. Así que imagínate la conjunción. Los tucutucu, para abrir musicalmente nuestro diario de hoy, llegan con la zamba de usted.
Yo no sé si podrá esta zamba llegará a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, la samba romero de amor.
Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz.
Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos estoy.
Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó.
En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que siguió tras su huella andariega y hoy
vuelve hasta sus manos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción.
Vuelve hasta sus manos olivareros, trayendo a penitas su pobre canción.
Esa samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz.
Cuando usted la escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos estoy.
Cuando usted escuche crecida en sombra, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos dejas tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional, marca país.
La canción también es una forma de memoria. RAC, 25 de mayo. El primer sueño de soberanía nacional.
Viene la cueca de mayo del 25, del 25. Cuando se escucha su canto, bailan los grandes, bailan los chicos. Cuando se escucha su canto, bailan los chicos. Suena que suena en la escuela, sale a la calle, llega a la esquina. Canta un señor que pasaba, viva la cueca, viva Argentina. Canta un señor que pasaba, viva Argentina. Cada vez que se acerca el 25 de mayo, cae una lluvia encendida de escarapelas brillando. Y antes que empiece la cueca, ya estoy bailando. Jilgueros cantores, una calandria, 20 loritos, silban la cueca en el patio, ya es 25, ya es 25. Han levantado su vuelo, revoloteando los pajaritos. ¿Será que yo cuando canto grito
poquito, grito un poquito. ¿Será que yo cuando canto grito un poquito? Cada vez que se acerca el 25 de mayo, cae una lluvia encendida de escarapelas brillando. Y antes que empiece la juega, ya estoy bailando.
Rack, ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Doña, te habla Hugo Sastre, Tapirieta. Rodríguez Arreta y Vidal tendrían que ser condenados a criminales de desnominalidad, porque siendo ellos interventores del PAMI, le negaron el pago al doctor Favaloro y le obligó a este médico excelente, mejor de la Argentina, a quedarse suicidio. Ellos.
Ahí estaba Hugo Azaz, nuestro amigo de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, como siempre presente en la línea nacional 0810-222-0870. 5 minutos nos separan de la hora 4, se va yendo la primera hora del Diario Nacional. Nosotros por aquí vamos a seguir desarrollando los títulos de tapa, en este caso escuchando la palabra de José Pepe Mujica. El expresidente de Uruguay opinó sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou. Nuestra situación no es maravillosa como la ven, dijo. Hay un poco de idealización. Los cambios institucionales son normales. Nos saludamos y hablamos. Hay diferencias, pero un respeto cultivado que se mantiene. Durante 15 años, el gobierno del Frente Amplio, cuando se ajustaban los salarios, siempre se arrimaba a los más necesitados, pero eso no se mantuvo, explicó. La economía a veces puede repuntar, pero el Estado se tiene que preocupar. Vamos a escuchar la palabra de José Pepe Mujica a través de la radio pública.
Nuestra situación no es tan maravillosa como la ven. Claro. Probablemente hay un poco de idealización. Uh-huh. Efectivamente, acá los cambios institucionales son normales, uh-huh. Sin mayor contratiempo. Nos saludamos, hablamos, nos tratamos con relativa deferencia. Yo estuve hoy, particularmente de mañana, en un acto, un pequeño acto en el SODE, y estaba el presidente Sanguinetti y el presidente de la calle y la nomenclatura del gobierno, y como se dará cuenta, era un reconocimiento a una vieja institución que tiene más de 50 años, que se dedicó a hacer viviendas rurales, y se mantuvo como política de Estado durante 50 años con todos los gobiernos que cambiaron. Uh-huh. Y bueno, había que estar. Uh-huh. Ello no quiere decir que no tengamos diferencias, ni tipo roteo, ni nada por el estilo. Tenemos notorias diferencias, pero hay un respeto cultivado que se mantiene. En la naturaleza del reparto, por ejemplo, durante 15 años del gobierno del Frente Amplio, siempre que se ajustaban los salarios, siempre se arrimaba algún punto más, y tratando de arrimar algún puntito más a los más deprimidos. Esto no se ha mantenido. Este gobierno, con el asunto de la pandemia, mantuvo los salarios, no ajustó los salarios a la suba del costo de vida. La masa de trabajadores perdió 5 o 6 puntos. Después la economía repuntó y anda luchando por ajustarlo, pero hay una notoria diferencia, y esto es muy importante en el Uruguay, porque matemáticamente, por constitución, las jubilaciones también se ajustan en relación a la suba promedio del salario.
Ajá.
Quiere decir que si los salarios perdieron 5 o 6 puntos, también lo perdieron los jubilados. Uh-huh. Esta es una diferencia que es notoria y compagina un poco con aquella otra idea de que si a los mayas oro le va bien, van a reinvertir, la economía va a funcionar y va a derramar hacia abajo. Uh-huh. Bueno, ahí tenemos una discrepancia.
Ahí estaba el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, opinando sobre el gobierno de Luis Lacalle Pou a través de la radio pública. Claro, escuchamos esto, pensamos en el crucero del amor y es un entendimiento para pocos, ¿no? Para los que peinamos canas más que nada. Gabito sabe de lo que hablamos y seguramente algunos de ustedes también. Bueno, estamos a segundos de las 4. Vamos a dar paso a las noticias. Mi amiga Sandra Prado nos cuenta lo que hay que saber y seguimos adelante.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente Alberto Fernández encabezará un acto en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. La convocatoria será bajo el lema Por los 1000 barrios populares conectados en el polideportivo Tierras Altas. También participarán el ministro de Economía Sergio Massa, el titular del ENACOM Claudio Ambrosini, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense Leonardo Narrini y la intendente local Noelia Correa. Multaron a las empresas Mastelone y Unilever por comercializar productos mellizos a distintos precios. La compañía láctea deberá pagar 60 millones de pesos por ofrecer 4 tipos de leche que, aunque contenían el mismo producto, llevaban diferentes nombres y precios. En el caso de la multinacional, deberá pagar 160 millones de pesos por comercializar a distinto precio, pero con distinto rótulo, una misma mayonesa y un mismo limpiador de ultrabrillo.
Deportes.
Copa Libertadores, fecha 4, fase de grupos. Importante victoria de Racing. Goles de Reniero y de Rojas en su visita al Aucas. Atención con este resultado que lo coloca a Racing como único puntero del grupo A. 10 puntos. Flamengo deberá enfrentar a Ñublense en la jornada del día de hoy, 21:30. Esto será en Chile y este resultado podría ser, si se concreta la victoria del equipo brasileño, clave para el acceso a la próxima fase, los octavos de final para el equipo académico. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Humahuaca, Jujuy, el cielo está parcialmente nublado, temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 94%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está nublado, 21 grados 4 décimas la temperatura, 86% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Yeah.
que te doy. Sin palabras esta música va a irte donde quiera que la escuche tu traición. La noche más azul del día más triste, cuando estés riendo o cuando llore tu ilusión. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin. Si hay llantos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son canción. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memoria. Cuando querido mi dolor se alzará cada vez que oigas esta.
Allí estaba la mendocina Susy Leiva abriendo la hora en el Diario Nacional, acompañada por la orquesta de Mariano Mores, con un tango del año 1946 de Mores y Enrique Santos Discépolo, Sin Palabras. Seis minutos pasaron de las cuatro, como hacemos habitualmente en esta parte del diario. Vamos a dar la bienvenida a los que se suman al aire de la radio pública a partir de este momento. Señoras, señores, arriba los de las cuatro, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer, como siempre, acompañarlos por aquí. En este día miércoles 24 de mayo de 2023, recibiendo a Dalila Cáceres, que acaba de hacerse cargo de la puesta en el aire en esta jornada, en el día del operador técnico de la radio. Un abrazo renovado a todos los compas de Nacional Buenos Aires y, como decíamos, ¿no?, en el comienzo del programa, de cada una de nuestras emisoras. Estamos comenzando a transitar esta jornada bisagra, ya en esta semanita de mayo, con cielo cubierto. Se mantiene la temperatura, 21 grados 4 décimas, 85% la humedad, pronóstico de tormentas fuertes, lo anunciaba Sandra Prado hace un ratito, ¿no? Está vigente una alerta naranja por abundantes precipitaciones en toda nuestra región, así que mucha precaución. Si se puede evitar salir hoy, se evita, ¿no? Y bueno, de última, si no, si uno no puede quedarse en casa, haciendo fiaca, en la camucha, haciendo serie y demás, bueno, de última, se sale con un paraguas, con unas botas, con unas galochas, como dice Orellano. Bueno, para los que están preguntando, Claudio César Orellano ha tomado unos días de descanso, va a recuperar su rodilla seguramente, así que la próxima semana, ¿no?, el próximo lunes, estará por aquí bien repuesto, con todas las energías totalmente recargadas y renovadas. Nosotros estamos haciendo el diario de Radio Nacional hasta las 6 en vivo, desarrollando todos los títulos de tapa en esta jornada y, por supuesto, invitando a quienes quieran ser parte con un mensaje en nuestro WhatsApp, 11-3870-7485. Si desean dejarnos uno grabado, recuerden que cuentan con la línea nacional, que es el 0810-222-0870. Y vamos a seguir desarrollando los títulos de la tapa del diario de hoy, mate en mano, nosotros por aquí, contándoles que Axel Kicillof encabezó el acto de inauguración de la alcaldía de Lomas de Zamora. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que en su gestión se dejaron de esconder los problemas y empezamos a llevar adelante las inversiones necesarias para resolverlos. Vamos a escuchar la palabra de Kicillof al encabezar el acto de inauguración, como decíamos, de la alcaldía de Lomas de Zamora.
Considero esto un hito. Primero que cuando recibimos la provincia de Buenos Aires estábamos no solo con el porcentaje de sobrepoblación más grande de la historia, 120% aproximadamente. En esos días traíamos un plan, lo empezamos a anunciar y todos decían va a ser imposible. ¿Cómo era? Hacer crecer la cantidad de plazas penitenciarias un 50%. Hoy tenemos en esta alcaldía el privilegio ya de haber cumplido toda la primera etapa, que eran 2.400 plazas, y esta ya forma parte de la segunda etapa, que son 4.100 plazas más. Después la tercera etapa, que ya parte está en construcción y parte está en licitación y en trámite, encaminada para cumplir las 12.000 plazas que nos planteamos. ¿Cómo es este tema de las alcaldías? 312 internos que en lugar de estar en un calabozo, en una comisaría, esperando sentencia, cursan esa etapa aquí, en otras condiciones distintas, además alojados por el servicio penitenciario, y el resultado está a la vista, porque es muy claro. Cuando se cumple una condena, alguien que comete un delito y es condenado, y cumple su condena, y después queda libre, cuando queda libre nosotros teníamos un porcentaje del 46% de reincidencia. Y esto ha bajado 46% a 26%. Y vamos a seguir trabajando. Por eso la caída de la reincidencia es una política de largo plazo de mejora de la seguridad.
Era la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encabezar el acto de inauguración de la alcaldía de Lomas de Zamora. 4:10. Vamos a seguir adelante ahora, escuchando la palabra a través de Nacional Rock, FM 93.7, de Hugo Yasky. Me gusta Guado. Viene de la militancia y no del círculo rojo. En Rock and Roll, Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos, en la previa del acto convocado para el 25 de mayo con Cristina como única oradora, confirmó la baja de Cristina como candidata, pero adelantó que habrá una multitud pidiéndole que se presente a las próximas elecciones. Además, habló sobre el ministro del Interior, con quien se juntó ayer. Con Guado hablamos del acto del 25 y de lo que significa que jóvenes como él asuman la posibilidad de llegar a ser presidentes de la Argentina. Vamos a escuchar la palabra de Hugo Yasky a través de Nacional Rock.
A mí me gusta porque es una persona absolutamente llana, honesta, viene de la militancia, no viene del círculo rojo, no lo bajan de un altar, es un compañero valiosísimo, que la peleó, que tiene una historia vinculada a la lucha, que tiene una historia que son esas cosas que te marcan, que te convierten en un ser distinto. Y en este caso, además, Guado, yo se lo decía ayer, tiene una mirada del país íntegro, tiene una mirada de país federal, tiene una mirada que rompe esa especie de miopía del egocentrismo porteño que caracteriza a la mayoría de los políticos de este país.
Hugo, ¿y se sabe quiénes van a ser los oradores? ¿Cristina va a ser la única?
Cristina. Yo creo que Cristina y la multitud, que a su manera también va a dialogar con Cristina.
¿Qué pensás, Hugo, cuando a veces se habla también de la posible estrategia de que Axel sea el candidato a nivel nacional y por ahí Guado u otro a la provincia?
Y yo creo que Axel es el mejor candidato que tiene la provincia de Buenos Aires. el Frente de Todos tiene que reconocerle a Axel una gestión enorme en un momento de grandes dificultades, porque cuando uno analiza todos los problemas que tuvo que enfrentar el gobierno nacional y ve que muchos temas no estuvo a la altura de las circunstancias, bueno, se contrasta eso con lo que hizo Axel en la provincia de Buenos Aires.
Ahí estaba la palabra del secretario general de la CTA y diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, a través de Nacional Rock en el programa Rock and Roll, refiriéndose justamente al acto convocado para el 25 de mayo con Cristina como única oradora y también a la probable candidatura de Guado de Pedro a las próximas elecciones a presidente. A propósito, quien también se refirió a Guado como candidato a presidente fue Pedro Peretti. Luego de esta afirmación, el miembro del Movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino habló del acto del próximo 25 de mayo, señalando que se espera una plaza que rebalse, ya que hay una gran expectativa por escuchar a Cristina Kirchner, líder del campo nacional y popular y la mejor dirigente argentina que ha parido este siglo. La palabra de Peretti a través de LRA 12 Nacional Santo Tomé.
Y una plaza que rebalse. Creo que hay una gran expectativa por escuchar a la líder del campo nacional y popular, a la mejor dirigente argentina que ha parido este siglo. Así que, bueno, tenemos muchas expectativas para ver cómo sigue la película de resistir a la derecha. Ajá. Sin que la derecha nos termine proscribiendo. No, yo creo que no va a ser candidata, ya está muy claro. Las cuatro intervenciones que ella ha tenido desde el 6 de diciembre del año pasado, donde dijo por primera vez que no iba a ser candidata, están enmarcadas en la misma línea. Uh-huh. La línea es tratar de armar una táctica para evitar la proscripción del peronismo, evitar que saquen al peronismo por fuera de la cancha. Yo creo que es una líder que está maniobrando para tratar de que el campo nacional y popular siga siendo competitivo desde el punto de vista electoral y no caer en la trampa que le está tendiendo la derecha. Hay que verla desde ese lugar. Para mí ella va a estar conduciendo el operativo de las elecciones, va a estar monitoreando todo ese esquema, el tema del programa, el tema de la economía, pero desde el rol de jefa del campo nacional y popular y no de candidata. Bueno, yo creo que tiene que ser Guado candidato a presidente, Axel candidato a gobernador y Cristina presidenta del Partido Justicialista. Ese es
el esquema que es. ¿Y el vice o la vice de Guado?
Bueno, eso digo, me parece que en realidad tendría que ser una mujer. A mí me gusta Alicia Kirchner o Malena Galmarini, cualquiera de las dos me parece que pueden ser dos buenas alternativas. Una aporta de un lado, la otra aporta del otro lado, pero me parece que en el tema de tirar nombre, obviamente, que son expresiones de deseo mía que no tienen
claro
piso de información en esto, ¿no? Lo quiero aclarar porque claro, para que quede claro, ¿no? Estamos elucubrando, estamos haciendo un prode, si se quiere.
Ahí estaba el miembro del Movimiento Arraigo y del Manifiesto Argentino, Pedro Peretti, a través de LRA 12, Radio Nacional Santo Tomé, hablando del acto del próximo 25 de mayo y, por supuesto, también sobre la probable candidatura de Guado de Pedro a las elecciones a presidente. 4:17. Vamos a seguir adelante desarrollando los títulos de tapa del Diario Nacional de hoy, en este caso desde nuestras provincias, porque el pacto de silencio sigue y nos referimos a Mendoza, sobre el noveno juicio de crímenes de lesa humanidad. En Mendoza, el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad tiene fecha de sentencia, la cual se leerá el próximo viernes 2 de junio. Tras esto, Natalia Brite, delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hizo referencia al juicio, el cual investiga por primera vez al destacamento 144 de inteligencia del ejército y a la fuerza aérea como parte del aparato organizado de poder, observando la responsabilidad de 20 imputados por crímenes durante la última dictadura cívico-militar. La palabra a través de LRA 6 Nacional Mendoza Quino de Natalia Brite.
Ya hubo dos audiencias la semana pasada y la anterior, en la cual se le dio la oportunidad a los imputados de decir las últimas palabras este derecho que tienen durante el proceso de, luego de hechas las audiencias, presentadas las pruebas, los testimonios y los alegatos de querellas, de fiscalía, de las defensas, tienen la oportunidad de decir algo, de decir algunas últimas palabras. Últimas palabras que nunca dejamos de pensar que quizás podrían ser palabras que nos indiquen a dónde están nuestros compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, pero bueno, por supuesto que no sucedió. Una vez más, no sucedió. El pacto de silencio sigue férreamente atado allí. Así que quedan un par de personas nada más para que tengan esta situación de posibilidad de últimas palabras, y ya el próximo 2 de junio está citada a las 9:30 esta audiencia en tribunales federales de la provincia. Se dará a esta posibilidad y se pasará a deliberar para luego dar un fallo, la sentencia del juicio, ¿no?
Era la palabra de la delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Brite, en referencia al noveno juicio por crímenes de lesa humanidad, que ya tiene fecha de sentencia. Va a ser leída el próximo viernes 2 de junio. Seguimos adelante ahora y abordamos un título del mundo, puntualmente desde Italia, porque 36.000 personas resultaron desplazadas por las inundaciones. Desde Italia, el periodista Guido Gazzoli describió la situación que atraviesa la región de Emilia-Romagna una semana después de las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el noroeste del país y que causaron la muerte de 15 personas. También se refirió al cese de la erupción del volcán Etna en la isla de Sicilia y la apertura del aeropuerto de Catania tras su cierre preventivo. Más de 23.000 personas continuaban desplazadas, debiendo permanecer con familiares o amigos, mientras que unos 2.700 fueron realojados en hoteles, escuelas, gimnasios y otros centros. Hay que tener en cuenta que en apenas 36 horas, la semana pasada, cayeron en esta región, donde viven 4.5 millones de personas, el equivalente a 6 meses de lluvias. Vamos a escuchar al periodista Guido Gazzoli desde Italia, a través de la radio pública.
Ayer, a nivel mediático, fue brindada la noticia que el volcán no erupta más, que todo ha sido una emergencia declarada, porque debido a las condiciones climáticas no se podía medir, digamos así, en loco, en el territorio, la verdadera situación del volcán, que como siempre, al igual por ejemplo que el Stromboli, al igual que el Vesubio, donde me encuentro en este momento, porque en Ischia se siempre están medidos a las 24 horas del día. Así que a partir de la noche del día antes de ayer, el aeropuerto de Catania ha vuelto a funcionar regularmente, y así que por lo menos este problema lo sacamos del mapa.
Bueno, Guido, o sea que más allá de los problemas de conectividad, de todas maneras no hubo que lamentar ni víctimas fatales ni heridos.
No, nada. La emergencia, como te vuelvo a repetir, fue declarada por razones, digamos así, de prevención, porque el volcán Etna es un volcán que siempre es activo, o sea, como el Stromboli, que prácticamente, lo digo cada día, pero casi hace erupciones. El sentido es que la última erupción que hizo el volcán prácticamente ha llenado toda la ciudad de ceniza, y obviamente no es una cosa que ayude muchísimo a mejorar la salud, y además de todo, obviamente la presencia de ceniza en el aire impide a los aviones de volar. Entonces se había bloqueada la actividad, se había cerrado el aeropuerto. Pero, y vuelvo a repetirlo, por suerte, el monitoreo, cuando se pudo hacer, el monitoreo vivo, diremos así, a la vista, dio éxito negativo y la erupción prácticamente se ha terminado. Así que la vida de Catania sigue como siempre desde hace muchos siglos.
Era la palabra del periodista Guido Gazzoli a través de la radio pública refiriéndose a la situación que atraviesa la región de Emilia-Romagna en Italia, una semana después de las lluvias torrenciales que provocaron inundaciones en el noroeste del país y que causaron la muerte de 15 personas. Seguimos adelante, volvemos a nuestro país y escuchamos a través de Radio Nacional Chosmalal a Natalia Rivera. Buscan al presunto abusador de Buta Ranquil. La fiscal, Natalia Rivera, se refirió a la búsqueda intensa de un hombre que abusó sexualmente de una mujer en esta región del departamento Pehuenches, en la provincia de Neuquén. Estamos llevando a cabo tareas de investigación y acompañamiento del personal policial para dar con el paradero de esta persona, dijo Rivera a través de LRA 52, Nacional Chosmalal.
Sí, estaban de paso por la zona, tanto la víctima como su agresor no vivían acá en el norte neuquino, sino viendo de otras localidades, pero sí, efectivamente, como lo dice usted y como fue publicado por el Ministerio Público Fiscal, es un hecho que ocurrió en la madrugada del sábado, del cual nosotros hasta el momento estamos realizando tareas de investigación que tienen que ver con el acompañamiento del personal policial para realizar la búsqueda de esta persona. Salieron y se alertó mediante lo que es redes sociales y asimismo también mediante dar a conocer a la población de la búsqueda de esta persona. Su apellido es Rodríguez Albert Alfredo Ricardo. Lo venimos haciendo desde el momento del hecho para poder dar con su paradero.
Bien, o sea que todavía sigue la búsqueda.
Al día de hoy seguimos con la búsqueda de esta persona.
Ahí estaba Natalia Rivera, la fiscal, refiriéndose a la búsqueda intensa de este abusador en Buta Ranquil, en el departamento de Pehuenches de la provincia de Neuquén, a través de Nacional Chosmalal. Y seguimos desarrollando la información proveniente de nuestras provincias. En este caso nos vamos a Jujuy. Quedó en claro que la problemática del pueblo no va a tratarse. El convencional constituyente Gastón Remy expresó: tuvimos una sesión referida al tema y ahí nos dimos cuenta que todos los problemas importantes que tiene el pueblo trabajador no se van a tratar. Es decir, que no se hará nada de lo que debería ser una provincia rica que está siendo saqueada. Lo escuchamos a Remy a través de Nacional Jujuy.
El gobernador asumió como constituyente, fue propuesto como presidente de la convención a la mañana y a la tarde ya se tomó licencia. Y si ves por qué salió corriendo de Jujuy, pidiendo esa licencia, es para una convención con grandes grupos mineros que discuten cómo llevarse todo el litio. Bueno, eso es un poco lo que pasó ayer. Y después, otro detalle, que ya el haber llegado hasta esto es por justamente una reforma que se votó el año pasado, que ya dice lo que se puede discutir de la Constitución y todos los temas populares que no, porque el artículo 5 de la reforma ya dice que van a ser declarados nulos. Bueno, y en todo ese marco, esta reforma se aprobó gracias al voto de un diputado del PJ el año pasado, y ahora todos los cambios que se hagan se van a hacer por mayoría simple.
Claro.
O sea, que ya la tiene el gobierno, entonces, ¿qué discusión se va a hacer? Si el gobierno incluso estaría interesado en hacer un debate, aún dentro de todo lo limitado de los puntos que se pueden tratar, establecería dos tercios para hacer realmente un debate. Ahora, si vos ya tenés todos los convencionales y ponés que el reglamento es para que todos los cambios de la Constitución se hagan por mayoría, es simple, o sea, vos ya la podés hacer, si quieren, mañana, lo hacen, se terminó.
Claro.
Entonces no hay ninguna intención realmente de debatir, sino que es una imposición, insisto, para restringir el derecho democrático más básico de todo sistema democrático, que es el derecho a la petición, a la manifestación, y vamos a ver después el intento de ampliar derecho en forma ilimitada a todos estos sectores que nos están saqueando económicamente.
Ahí estaba la palabra del convencional constituyente Gastón Remy en diálogo con nuestros compañeros de LRA 22, Radio Nacional Jujuy.
Thank you.
4:28, seguimos adelante, desandando los caminos de la madrugada, haciendo el diario de Radio Nacional desde Buenos Aires y, por supuesto, para todo el país a través de nuestras emisoras. Saludando, por ejemplo, a los amigos y a las amigas que nos están escuchando en nuestra LRA 22 Nacional Jujuy. En este momento, en la Tacita de Plata, mira, el cielo está algo nublado. La temperatura es de 15 grados una décima, la humedad del 82%, y el pronóstico está indicando chaparrones aislados durante todo el día por Jujuy, con una temperatura máxima de 25 grados. De Jujuy me voy a Río Grande, allí en Tierra del Fuego, donde el cielo está cubierto, la temperatura es de 2 grados 8 décimas, la sensación térmica 2 décimas de grado bajo cero y la humedad del 99%. A los compas que nos escuchan a través de nuestra LRA 24, allí en el norte de la isla, les contamos que la máxima prevista para hoy es de 6 grados, se esperan lluvias y nevadas durante la mañana, luego lluvias hacia la tarde y a partir de la noche cielo mayormente nublado. 4:30, 2 grados 8 décimas entonces, la temperatura en Río Grande, 2 décimas de grado bajo cero la térmica, y de allí me voy a La Rioja. El cielo está despejado, 14 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 82%, y para La Rioja se espera una linda jornada de otoño. Mirá, 26 grados de máxima con cielo parcialmente nublado. Por la ciudad de Buenos Aires, el cielo está cubierto, la temperatura es de 21 grados 4 décimas, 85% la humedad, hay viento del norte a 11 kilómetros en la hora y la presión es de 1006.8 hectopascales. Hay pronóstico de tormentas fuertes durante todo el día. Se habla de una máxima de 21 grados. Para mañana jueves, 25 de mayo, también se anuncian tormentas durante todo el día con una mínima de 17 grados y una máxima de 20. Para el viernes, feriado puente, lluvias aisladas durante la mañana, luego cielo parcialmente nublado con una mínima de 16 grados y una máxima de 20. Voy a seguir agradeciendo mensajes que siguen llegando a través de nuestro WhatsApp. Gracias enormes a nuestro querido Antonio, que nos está escuchando en Gualeguaychú. Hola Sonia, ¿cómo estás? Gracias por estar allí, qué lindo escucharte, que tengas una buena madrugada. Gracias Antonio querido, un beso para vos y que seas muy, pero muy feliz. Hola Sonia, feliz madrugada, gracias por acompañarme. Hace una hora salí de trabajar, saludos para Claudio. Espero que este jueves tengamos fiesta en Tartagal, en la Plaza 25 de Mayo, aquí en Villa Saavedra. Yo voy a hacer locro para vender. Aparte, hay un concurso de locro en el cual esta vez no participaré, pero estaré vendiendo el mío desde las 12. Felicitaciones a todos los operadores de Radio Nacional. Gracias, Enrique, nuestro amigo parrillero de Tartagal, allí en el extremo norte de la República Argentina, en la provincia de Salta. Muchísimas gracias, Enrique, que vendas mucho locro, ¿sí? Gracias por acompañarnos. Hola, Sonia querida, saludos desde General Pico, provincia de La Pampa. Soy Luis. Gracias por acompañarme. Un abrazo. Luisito, un abrazo fuerte también para vos. Gracias, gracias por hacer todo lo posible, por sintonizar el Diario Nacional. Hola, Sonia, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Qué alegría escucharte. Noche rara, sí las hay. En cuanto al clima, claro, no hace frío, hay mucha humedad. Por aquí tenemos 21 grados. Tranquilo, tranquilo, cómo viene el tema. En este fin de semana largo que se avecina, nuestro querido Leo, de Concepción del Uruguay, allí en la provincia de Entre Ríos, Leito, que tengas una linda noche de trabajo. Gracias, gracias también por ser parte. Hola, bonita, soy Marga. Mando un gran abrazo, patrio, a todos. Feliz día para los operadores. Gracias por la compañía. Feliz fin de nuestra querida Marga del Alto Valle, allí en General Roca, provincia de Río Negro. Beso, Margarita. Muy buen día, Sonia, equipo del Diario Nacional. Buen miércoles, bendiciones para todos. Saludos, como siempre, a tu madre. Soy Claudio de Formosa. Abrazo fuerte. Claudio, gracias. Gracias de corazón. Y bueno, como siempre, por acordarte de mi mamá. También a Gustavo, un beso grande que se acaba de sumar. Buenas noches, gracias por tu compañía. Damián Beleri, de Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja, también canta presente. Bendiciones a montones también para vos. Buena madrugada, Sonia y compas de Nacional, Guado Presidente, por su historia, por buena y honesta persona y por su capacidad. Por más democracia, basta de justicia y cultura patriarcal. Por acá está nublado y ventoso. Abrazo enorme y revolucionario. Buena vida, buena ruta. ¡Ganó el lobito! Claudia, nuestra querida amiga de San Clemente del Tuyú. Gracias de corazón. También está contenta, claro, que ganó Gimnasia. Bueno, en un ratito va a estar ampliando la información en el ámbito deportivo nuestro querido Lautaro Villamor, hablando de todo un poco. Nuestra queridísima Sonia, preciosa compañía, muchas gracias. Junto a tus colaboradores, te escuchamos como siempre, Olga de General Pacheco. Somos un gran equipo por aquí. Digo grande, pues somos unas cuantas personas, te digo, Olga, que estamos dando siempre lo mejor para cada uno de ustedes, parte tan importante de la historia de la radio, ¿no? Los oyentes, como decía hoy en el comienzo, en este podio, operadores, audiencia, modestamente algún locutor por allí, a veces presentando alguna info o alguna canción, como la que se viene. En el momento sensible del Diario Nacional, hoy no va a ser la excepción, vamos a disfrutar de una bonita balada, de Gonzalo Curiel, el compositor y músico mexicano, bueno, que ha escrito y nos ha dejado numerosas melodías y que además ha aportado su arte a varias bandas sonoras, ¿no? De películas mexicanas, más que nada. Así que de Gonzalo Curiel y por Cuco Sánchez, nada más y nada menos, vamos a colgarle a esta madrugada de miércoles, Vereda Tropical.
Noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amar, y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Thank you.
elegís todos los días la radio pública.
Radio Nacional te acompaña.
Lunes a viernes.
Es momento de hablar de actualidad política a raíz de la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones con una cautelar.
De 10 a 12, Gisela Busanichi.
Carlos Ulanovsky.
Ahí vamos.
Está Vanessa Siley, diputada del Frente de Todos, consejera de la magistratura.
Eso no puede ser materia de intromisión por parte del Poder Judicial. Es gravísimo. Disputan contra la democracia. Porque la democracia no va a arrojar los resultados que a ellos les gustan. Cuando digo eso me refiero a los sectores del poder de la Argentina. Con
mañeta
la cabeza, ¿no?
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca país.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Sabes que yo te quiero. De enero a enero, las 24 horas de cada día, para serte sincero, yo te diría que por tanto quererte estoy que muero. Mira que yo no quiero que esto se pierda, en caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte. Porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, porque te quiero, porque te quiero, porque estoy enamorado de ti, bien enamorado de ti, y hasta los huesos. Mira que yo no quiero que esto se pierda, y en caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más que quererte, porque soy
claro, esto es una canción del santafesino Juan José Novaira, que muchos la conocimos en la voz de Estela Raval, pero aquí la compartíamos junto al potro Rodrigo, que nació un día como hoy, allá por el año 1973, en Córdoba, el cantante cuartetero Rodrigo Bueno, apodado El Potro, quien realizó 13 recitales consecutivos a sala llena en el Luna Park de Buenos Aires. Seguramente se acuerdan, ¿no? Y bueno, en su álbum Sabroso, por el año 1995, en sus comienzos musicales, nos dejaba justamente el registro de Enero a Enero. Faltan 15 minutos para llegar a la hora 5. El beso grande para quienes nos están escuchando a través de nuestra LRA 17, Radio Nacional Zapala. A propósito, en Zapala ahora está lloviendo. 3 grados 4 décimas la temperatura, la térmica 5 décimas de grado bajo cero, la humedad 87% y se espera una máxima de 10 grados. Hoy por Zapala con lluvias y nevadas durante la madrugada, la mañana, luego algunos chaparrones y cielo parcialmente nublado hacia la noche. 3 grados 4 la actual, 5 décimas de grado bajo cero la térmica en Zapala. Aprovecho y saludo a nuestro queridísimo Rubén Sánchez, de Ramón Castro, allí en el departamento Zapala, justamente en la provincia de Neuquén. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo cubierto, encapotadísimo, esperando las lluvias, las tormentas, algunas fuertes anunciadas para el día de hoy, con 21 grados 4 décimas de temperatura y 85% de humedad. Vamos a seguir adelante desarrollando títulos de tapa del diario Nacional, si les parece. En este caso, con uno a través de Nacional Catamarca, porque habló Juan Pablo Duso. Hablamos de un sector minoritario de intendentes. El concejal de la capital catamarqueña se refirió justamente a la interna del oficialismo por la vicegobernación entre Rubén Duso, quien está en el cargo, y el intendente de Tino Gasta, Sebastián Nóblega, tras el pedido de un cambio generacional, impulsado por algunos referentes del partido, diciendo: cuando hablamos de los intendentes, estamos hablando de un sector minoritario que no refleja la voluntad del común de ellos.
Sí, Javier, en realidad, cuando vos hablás de los intendentes, estás hablando de un sector minoritario de intendentes que no reflejan la voluntad del común de los intendentes. Entonces, sí es cierto que hay una cuota de ansiedad que me parece que es lo que le juega en contra a una dirigencia que por supuesto yo ayer lo decía en otra nota, ¿viste? Yo tengo 35 años y uno muchas veces se levanta con ganas de salir a comerse el mundo, pero en esto hay que reflexionar, hay que poner a la gente primero antes de cualquier decisión política y bregar por la unidad. Y eso es lo que nosotros venimos haciendo desde el primer día.
Era la palabra del concejal de la capital catamarqueña, Juan Pablo Duso, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Nos vamos a Salta ahora y proponemos escuchar a Daniel Moreno, porque en Vaqueros no hay cloacas por falta de gestión. El intendente de la localidad de Vaqueros, del departamento La Caldera, en la provincia de Salta, Daniel Moreno, admitió que solo un barrio de toda la localidad posee conexión a cloacas y que los pozos ciegos contaminan las napas sin control alguno. Sin embargo, adjudicó el retraso a la falta de gestión de los intendentes anteriores. Vamos a escucharlo a Daniel Moreno a través de LRA 4, Nacional Salta.
¿Cuándo estarían instalando las conexiones cloacales y a qué lugares y en qué tiempos?
En conclusión, si el ENOSA no nos da la plata, no se puede hacer.
O sea que todavía no hay obras.
Y hacer el proyecto nos salió carísimo. Y presentarlo, o sea, presentarlo es fácil, porque va a Buenos Aires, lo presenta por concentrado. Pero hacerlo nos salió mucha plata. Y esperar que el ENOSA lo termine de corregir, lo termine de aprobar y bueno, y aparezca la plata, que eso le diga. No, todavía no hay obra. Nosotros ya hicimos una obra, que es la obra más importante y es más gruesa, digamos, que la conexión, ya está conectado a la planta depuradora, que hay un colector principal, que es paralelo al río Caldera. Hicimos los 5 colectores, ¿sí? Que no es barato tampoco, fue de Nación, de Lenosa, el proyecto, y la verdad que hacer las cloacas no es barato, ¿no? Y es pensar que estamos al lado de la ciudad más grande, estamos al lado de la... Aparte estamos en el siglo XXI, o sea, pensar todo eso, puedo decir, ¿cómo Vaquero no va a tener cloacas? Bueno, no hubo gestión, lo que pasa por ahí.
¿Pero no hubo gestión de quién, intendente? Porque usted es el intendente hace 12 años.
De los intendentes anteriores.
Pero usted está hace 12 años, Moreno, eso es lo que...
Pero sí, te estoy explicando, si querés te llevo las pruebas que están presentadas al proyecto, pero bueno, ya no depende de mí, depende de Nación.
Era la palabra del intendente de la localidad de Vaqueros, allí en el departamento de La Caldera, en la provincia de Salta, Daniel Moreno, admitiendo que solo un barrio de toda la localidad posee conexión a cloacas y que los pozos ciegos contaminan las napas sin controles, adjudicando el retraso a la falta de gestión de los intendentes anteriores, olvidándose evidentemente que hace 12 años, ¿no?, que él es justamente intendente de Vaqueros. Nos quedamos en Salta, pero en este caso vamos a escuchar a Cándido Condorí a través de Nacional Tartagal, porque Cándido Huayra Condorí es el nuevo presidente del IPIS. Luego de un extenso proceso electoral, asumieron las nuevas autoridades que van a estar al frente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Es importante trabajar en conjunto con la comisión directiva para lograr los objetivos propuestos por las distintas comunidades, dijo Cándido Huayra Condorí, representante del pueblo Diaguita Calchaquí, en diálogo con nuestros compañeros de LRA25, Nacional Tartagal.
Y eso es un trabajo que nos tenemos que sentar a trabajar con el consejo directivo, ¿no? De alguna forma, nosotros entendemos, por eso quiero decir que nosotros somos autónomos, ¿no? Y vamos a seguir insistiendo por nuestra autonomía, vamos a seguir buscando ese para volver a la autonomía, más allá de intervenir, que hoy únicamente somos administradores, ¿no? Y hoy por hoy, más allá de que, a ver, volvemos a lo mismo.
Sí.
O sea, si el consejo directivo está fuerte, estamos fortalecidos, trabajamos desde dentro, desde nosotros, desde nuestro interior, vamos a tener fuerza para poder trabajar en esto, ¿no? De organizarnos, de llevar a otro eje, porque si no puede estar mejor que el presidente, puede tener muchas ganas de laburar el presidente, pero si claro, la comisión directiva... estamos uno por un lado, otro por otro lado, me parece que no vamos a poder lograr nada, y es lo que quiere el Estado, ¿no? Que nosotros estemos de esta forma para decir que somos incapaces, ¿no? Y yo creo que todos tenemos capacidades, por eso yo ayer mi mensaje en la comisión directiva ha sido que todos somos capaces y todos podemos, y cuando nosotros estemos unidos, eso sí puede. No, se puede buscar ese de trabajo, es más, hasta podemos, que ya tenemos más o menos un plan de trabajo, cómo vamos a hacer, pero bueno, eso se tiene que consensuar, se tiene que acordar para empezar a trabajar.
Era la palabra de Cándido Condorí, representante del pueblo Diaguita Calchaquí, nuevo presidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. 8 minutos nos separan de la hora 5. Vamos a seguir desarrollando los títulos de etapa desde nuestras provincias, en este caso desde Santiago del Estero. Se realizó la primera jornada de capacitación a comisionados municipales. El delegado de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación en Santiago del Estero, Claudio Nicolau, brindó detalles del primer encuentro de capacitación a comisionados municipales de la provincia organizado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, mediante Zoom, en la Cámara de Diputados. Lo escuchamos a Nicolau a través de LRA 21, Nacional Santiago del Estero.
Bueno, muy bien, la consulta, Vero, que en realidad son inquietudes de los gobiernos locales. La verdad que en estos años los gobiernos locales fueron cambiando muchísimo las prestaciones, el rol que desempeñan en sus comunidades. Recordar que en la década del 90 los gobiernos locales eran, en su mayoría, le decíamos nosotros, los comisionados del alumbrado, barrido, limpieza. Con el tiempo, obviamente desde nuestra mirada de desarrollo local, se fue agregando al alumbrado, barrido y limpieza, se fue agregando lo productivo, era más producción. Y ya en estos tiempos, ya post-pandemia o también previo a lo que hemos vivido, hemos notado que muchos... muchos comisionados, por inquietudes de sus vecinos, bueno, ya cambiaron de rol de más producción a por el sistema de desarrollo local. Y bueno, obviamente que estas capacitaciones son muy importantes para ir abriendo las puertas a proyectos, a capacitación de equipos técnicos, que es una de las debilidades que cuentan los gobiernos locales. Bueno, así que fue muy importante esta capacitación.
Ahí estaba Santiago Nicolau a través de Claudio Nicolau a través de Nacional Santiago del Estero, en referencia a la primera jornada de capacitación a comisionados municipales llevada a cabo justamente en la provincia de Santiago. Y de Santiago nos vamos a Tucumán, porque habló la licenciada en Economía Florencia Correa Deza. Estas medidas del gobierno nacional apuntan a incentivar el consumo, dijo. Recordemos que para hacer frente a la inflación, el gobierno de la nación anunció una serie de medidas que buscan un impacto positivo en la economía doméstica. A propósito, la analista económica contó cuáles son las propuestas. Lo hizo a través de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa.
Bueno, en general, cuando hablamos del uso de tarjetas de crédito, hay un impulso al consumo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la reducción de la tasa y con la ampliación de los márgenes de crédito. Uh-huh. Ahí también hay una cuestión que se está viendo bastante en los rubros de consumo, que es que hay sectores que tienen ingresos aceptables, digamos, o sea, no aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, y que esos sectores que tienen algún tipo de resto, en este momento y por los altos niveles de inflación, no siempre están decidiendo ahorrar. Uh-huh. Entonces, la opción es justamente consumir ahora porque mañana me va a salir más caro, ¿no? Entonces, este también es otro fenómeno que estamos viendo, porque, por ejemplo, los consumos en las grandes superficies, en los supermercados, digamos, mayoristas, en los hipermercados, lo que se ha visto es un incremento importante en el consumo en estos tipos de negocios. También lo vemos cuando de repente aparecen estos mega eventos que hay, por ejemplo, por supuesto, esto quizá más bien circunscripto en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, la provincia de Buenos Aires significa una porción muy importante del país. Entonces, lo que vemos es que hay un incentivo al consumo derivado de estas dos cuestiones, bueno, de algunos beneficios como esto, pero también derivado de, diríamos, una suerte de reacción de gasto ahora porque mañana me va a salir más caro, claro, o me estoqueo ahora porque mañana me va a salir más caro, ¿no?
Uh-huh. Bien.
Entonces, bueno, ahí habría que monitorearlo un poco, pero me parece que por ahí puede andar un poco la cuestión, ¿no?
Era la palabra de la licenciada en Economía, Florencia Correa Deza, a través de LRA 15, Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Estamos a 2 minutos apenas de las 5. Tenemos por aquí info deportiva. En un ratito va a ampliar, por supuesto. Pero Lautaro Villamor siempre tiene algo en la manga. Cuéntenos, cuéntenos.
Bueno, decíamos, Sonia, que hubo mucha actividad. Por eso es que lo vamos a compartir con toda la audiencia del Diario Nacional. Ayer por la noche, Copa Libertadores, fecha 4, fase de grupos. Este partido que tuvo a Racing como visitante, derrotando 2-1 al equipo Aucas, que ofreció resistencia sobre el final del partido. Te diría que la victoria está bien, que el equipo de Avellaneda lo dominó, y de esta manera Racing queda como único puntero del grupo A, y hoy van a jugar los otros dos equipos del grupo A, que son Flamengo y Ñublense. Si gana el equipo de Brasil en Chile, ya directamente clasifica Racing a la próxima fase, o sea que, bueno, evidentemente bien, porque sería de manera prematura, todavía faltan 6 puntos por jugarse. En la Copa Sudamericana ganó Gimnasia de La Plata, ganó ante Independiente Santa Fe, Gimnasia de La Plata que logró su primera victoria, con lo cual, bueno, evidentemente, por lo menos son 3 puntitos, y iba a decir, algo es algo. Veremos para qué le sirve.
Todo suma, mi querido, todo suma. Noticias con Sandra Prado y seguimos adelante, dale.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Alberto Fernández afirmó que el Frente de Todos está orgulloso de las empresas del Estado de alta tecnología que compiten en el mundo. El presidente reiteró la importancia que tienen para el país las inversiones que se realizan en materia de conocimiento y de ciencia. El jefe del Estado encabezó la apertura del 6º Congreso LATSAT, un espacio que reúne a líderes de la industria satelital y de conectividad de América Latina. Casi el 94% de los usuarios que reclamó por cortes de energía en el AMBA en febrero cobrará reintegros. El Ente Regulador Nacional de Electricidad informó que ese porcentaje de trámites resueltos de manera favorable. Las distribuidoras de Norte y de Sur deberán pagar bonificaciones por un monto total de 128 millones en las próximas facturas.
Deportes. Hablamos del Mundial Sub-20, de la victoria argentina 3-0 ante Guatemala, los goles de Vélez, de Romero y de Perrone para la segunda participación y segunda victoria del combinado local, en este caso también en el Estadio Madre Único en Santiago del Estero, un triunfo que lo pone a la Argentina como el único puntero de la zona A. Recordamos que la Argentina va a jugar el viernes nuevamente ante Nueva Zelanda en el Bicentenario de San Juan, informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En el día del operador técnico en la ciudad de Buenos Aires, recordamos que está bajo alerta naranja por posibles tormentas fuertes. La temperatura actual 21 grados 2 décimas, 87% de la humedad, con cielo nublado, con relámpagos, pero sin truenos.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
En Radio Nacional es tu verdad, tu identidad es mucho más.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Thank you.
recuerdo, claro, allá por el año 1995, Suéter incluía este tema en su quinto álbum, Suéter 5. Sin lugar a dudas, la canción más famosa y la más difundida del grupo, ¿no? Y uno de los últimos éxitos, se podría decir, de esta agrupación, además de Amanece en la Ruta, por ejemplo, de Miguel Zavaleta, este extraño ser que compartíamos en una versión de Suéter junto a Andrés Calamaro, abriendo la hora en el diario nacional Extraño Ser. Cinco y siete, qué guapachá, diría Claudio César Orellano. Vamos a darle la bienvenida a los que se van sumando, a los de las cinco, arriba, todo el mundo. Buen día, bienvenidas, bienvenidos, señoras, señores. Estamos ya en la antesala del fin de semana largo que se viene, claro, jueves 25, viernes 26, feriado puente, y el fin de extra largo que ya estamos por aquí palpitando. Como siempre, en vivo nosotros hacemos el diario de Radio Nacional con esta síntesis, con estas últimas 24 horas a través de los protagonistas y en las voces de los compas y colegas de cada una de las emisoras de la radio pública en el país. Quizás alguno esté esperando que yo cante como Orellano, ni lo sueñen, no, por favor, no voy a romper los oídos de nadie, solo invitándolos a tener un gran día. Estamos promediando ya la semana, arrancamos juntos el miércoles 24 de mayo de 2023, renovando el saludo y el agradecimiento en el día del operador técnico a todos los compañeros aquí en Nacional Buenos Aires y por supuesto en todas las emisoras de la radio pública en el país. Comenzando una jornada con cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, está amagando la lluvia, está ahí, según el pronóstico hoy vamos a tener tormentas fuertes durante gran parte del día. ¿Sí? Desde las primeras horas, durante la mañana, durante la tarde, tormentas aisladas a partir de la noche. Bueno, pronóstico de tormentas que se extiende para mañana jueves también, ¿no? Se esperan tormentas aisladas durante toda la jornada. Recién el viernes tenemos lluvias aisladas anunciadas durante la mañana, luego cielo parcialmente nublado y un fin de semana, no hablamos de sábado y domingo, con cielo algo nublado, pero con mínimas más bien bajas, ¿sí? A partir del domingo, mira, se habla de una mínima de 9 grados. Por lo pronto para hoy se anuncia una máxima de 21 grados, que ya hemos superado en esta madrugada. Contamos con 21 grados dos décimas de temperatura, 87% la humedad, 1.004.9 hectopascales la presión, hay viento del norte a 13 kilómetros en la hora y alerta naranja por tormentas de intensidad fuerte. ¿Sí? Las mismas pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, además de abundante caída de agua en cortos periodos. 5:11. Estamos por aquí arrancando una nueva ronda de mates, acompañando a todos los amigos, a todas las amigas que van comenzando a vivir un nuevo día, deseándoles que sea el mejor del año. Y con la información de ANSES, hablando de todo un poco. Hoy miércoles 24 de mayo se pagan jubilaciones y pensiones que superan los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. También se abona la prestación por desempleo a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5. Y vamos a recordar que hasta el 12 de junio inclusive se van a pagar las asignaciones de pago único y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas a todas las terminaciones de documentos. Puro movimiento, a pura diversión, a puro sabor. Vamos a darle la entrada nuevamente a nuestro querido Lautaro Villamor, el hombre del suple de deportes de este diario nacional. El aire es todo suyo, mi querido.
Bueno, Sonia, vamos a contarle a la audiencia los partidos que tenemos para hoy en la transmisión de la radio pública. A las 9 de la noche va a jugar por Copa Libertadores. Este es el cuarto partido de la fase de grupos. Boca visita Deportivo Pereira. Va a relatar Damián Zárate, va a comentar Nicolás Álvarez, va a estar nuestra compañera de Bahía Blanca, Fabiola Natalio, para poder dar los pormenores de la parte, digamos, periodística, los aportes desde el banco de suplentes. Además, juega Argentinos contra el Corinthians, esto es 21:30, también en el contexto de la Copa Libertadores. Vamos a recordar que en el grupo F, Boca está puntero con 7 puntos, o sea, si gana se mete la clasificación en el bolsillo. Hablaremos después de River, que juega el jueves, este 25 de mayo, ante Sporting Cristal. Y hacemos un repaso breve, y vuelvo un segundo. Argentinos también está puntero en su grupo, o sea que los dos consiguiendo su victoria ya están a las puertas de los octavos de final. Decía entonces, Mundial Sub-20. La Argentina ganó bien, 3-0 ante Guatemala, una selección absolutamente menor que había perdido el primer partido ante Nueva Zelanda. Justamente es Nueva Zelanda el último rival de la Argentina en la fase de grupos. El partido será el viernes y en San Juan, en el Estadio Bicentenario de San Juan. Son el formato 6 grupos de 4 equipos o 4 selecciones cada una, clasifican los primeros 2 y los 4 mejores terceros. O sea que es bastante benévolo el sistema. Se supone que Argentina está cómoda, se supone no, está puntera, tiene 6 puntos, Nueva Zelanda tiene 4, Uzbekistán 1 y lo que decíamos, Guatemala, el equipo más flojito, no sumó unidades.
Muchísimas gracias, completísimo el informe de Lautaro Villamor. Bueno, usted va a ser parte, usted es parte, ¿no?, del equipo de deportes de la radio pública.
Sí, mañana estaremos, va a estar, ajá, Damián Zárate, hombre de La Plata,
sí,
bueno, con Nicolás Álvarez, y allí estaremos haciendo los aportes de Estudios Centrales. Hoy también estuvimos en el partido de Racing, que relató Sergio Serratea, que comentó el amigo Gustavo Ger, así que sí, un placer ser parte.
Muchísimas gracias. Ahí estaba Lautaro Villamor, como siempre, con su aporte desde el suple deportes del Diario Nacional. 5:16. Seguimos adelante. Hay más títulos de etapa del Diario Nacional para desarrollar. En este caso, desde Radio Nacional Córdoba, porque habló el economista Eduardo González Holguín. El gobierno debe ejercer su poder de policía para bajar la inflación, dijo. Tras el anuncio de un paquete de medidas que apuntan a incentivar el consumo con tarjetas de crédito, Eduardo González Holguín consideró que las mismas funcionan a muy corto plazo y agregó: el problema fundamental radica en la caída del poder adquisitivo de las personas por la inflación y es hora de que el gobierno logre ejercer su poder de policía, el cual es legal. Lo escuchamos a Eduardo González Holguín, el economista, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 7, Radio Nacional Córdoba.
Sí, en un intento me parece de morigerar la caída, digamos, del consumo. Son, digamos, en un punto de vista de una mirada muy cortoplacista, sí, digamos, es posible que se logre aumentar el consumo, pero el hecho, por ejemplo, de lograr aumentar la capacidad de endeudamiento de las tarjetas, bueno, eso muestra, digamos, una limitación muy grande, porque, bueno, a lo mejor se puede hacer 1 o 2 meses el aumento del endeudamiento, pero, bueno, las personas van a tener problemas. Inclusive ayer justamente un diario estaba dando la información que en el último año 2.700.000 tarjetas fueron de baja por falta de pago. Así que, digamos, no es realmente el método más idóneo para sostener el consumo, porque el problema fundamental, que ya no sé, solamente yo lo digo, sino la mayoría de los economistas lo estamos diciendo, es la caída justamente de la capacidad adquisitiva del conjunto de la población por la inflación. Y ojo, que no solamente, a veces cuando uno dice esto, se piensa fundamentalmente a los que vivimos del trabajo. En todos los sectores económicos, todo el comercio, todas las pymes, que no son formadoras de precios, que toman el precio justamente de los que logran formarlo, están teniendo una caída importante. Inclusive las últimas estadísticas de las ventas, las ventas reales, las ventas de objetos, no digamos la venta en plata, que la inflación hace como que aumente, ¿no? Pero cuando uno ve la venta real de los centros de comercialización, también han tenido una caída el mes pasado. Uh-huh. Es decir, que para mí, digamos, es como una cosa muy cortoplacista y que si no se para la inflación rápidamente se va a extinguir ese impulso, ¿no es cierto?
Ahí estaba el licenciado en Economía, Eduardo González Holguín, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 7, Radio Nacional Córdoba. Nos vamos a Neuquén ahora, porque del ámbito laboral este título nos trae información acerca de los problemas en salud que se han profundizado en los últimos 5 años. El secretario general del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, Juan Ferrari, acusó al gremio ATE de haber firmado un acuerdo paritario desventajoso y perjudicial para el sistema. Ferrari denunció: el sindicato es cómplice de este gobierno. Lo escuchamos a través de LRA 43, Radio Nacional Neuquén.
Son los temas que lamentablemente estamos, Marcelo, acostumbrados a escuchar, sí, que se profundizan, que no son de hoy, que son de hace tiempo, están muy profundizados en los últimos 5 años, desde que tenemos un mal llamado convenio colectivo de trabajo firmado, ratificado por la legislatura neuquina, que fue un convenio de partes entre de un sindicato que es cómplice de lo que está haciendo este gobierno y estas autoridades de salud, Marcelo, que es dilapidar nuestro sistema de salud en favor de intereses particulares y en favor de intereses de sus allegados de las clínicas, laboratorios, centros de imágenes y emprendimientos privados en salud.
Esto
la verdad que es preocupante, es llamativo, sí. Y es preocupante que esos sindicatos signatarios, sobre todo el sindicato ATE, se dediquen a aparentemente a hacer reclamos de salud desde sus dirigentes que nunca en su vida han entrado a un hospital o un centro de salud, y los hagan lógicamente cuando ya pasó la moda de las elecciones, porque previo al 16 de abril no había nadie reclamando, o en el 2021, cuando hubo reclamos muy fuertes en salud, y les estaban reclamando mesa salarial propia de salud y condiciones laborales dignas en salud desde febrero era Ciprostapune, no eran los otros sindicatos oportunistas que sus distintas facciones tratan de hacerse visibles, invisibilizando los reclamos genuinos de otros sindicatos que no tenemos ningún tipo de dependencia política partidaria.
Ahí estaba el secretario general del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, Juan Ferrari, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 43, Nacional Neuquén. Nos quedamos en la Patagonia, en este caso, a través de Nacional El Bolsón, escuchando a Gustavo Cifuentes. Se celebró el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Educación. Recordemos que el 23 de mayo se homenajea a los trabajadores de la educación en conmemoración a la Marcha Blanca. A propósito, el profesor y referente gremial habló del tema e hizo un análisis de la situación docente en Río Negro. Lo escuchamos a Gustavo Cifuentes a través de LRA 57, Nacional El Bolsón.
En la provincia de Río Negro hoy estamos atravesando una situación muy compleja, que no es ajena a la realidad socioeconómica del país, pero estamos con una organización sindical que ha sabido pararse fuertemente a dar este debate y a tener en este contexto una discusión fuerte en materia salarial, donde no solamente en el plano de lo presupuestal, sino también en el plano de lo edilicio, en el plano de salud laboral, estamos exigiendo al Ministerio de Educación y al Gobierno de la provincia de Río Negro que todas estas condiciones y todas estas realidades que atraviesan al sector docente sean contempladas para que, en definitiva, nuestros compañeros y nuestras compañeras que están en el aula, en las instituciones trabajando con nuestros estudiantes, tengan un ambiente lo más lo más cálido posible, y en ese sentido tenemos que pelear en todos los ámbitos. Por eso, de hecho, hoy estamos discutiendo con el Ministerio de Educación la ampliación del artículo 35, que es un artículo que le otorga una licencia a las compañeras que sufren de violencia de género, y que en esta discusión simbolizamos las conquistas históricas que ha tenido el sindicato a lo largo de estos años, donde, bueno, hoy podemos decir que tenemos un departamento de salud activo, tenemos una escuela de formación y capacitación que acompaña estos debates, y tenemos, bueno, delegados y delegadas de salud repartidas en la provincia que acompañan este tipo de discusiones. Entonces, haciendo un paralelismo con la lucha y con lo que significó la discusión de la Carpa Blanca, hoy por hoy tenemos una organización sindical fuerte, una organización que pelea y debate y discute en todos los ámbitos la realidad por la que atraviesan nuestros compañeros y compañeras en el aula, y que no se concentra solamente en la cuestión salarial, que obviamente es lo más significativo y lo más importante de una organización sindical, pelear por el salario de los trabajadores y trabajadoras.
Allí teníamos la palabra del profesor y referente gremial de los trabajadores de la educación, Gustavo Cifuentes, en diálogo con nuestros compañeros de LRA 57, Nacional El Bolsón. La madruñana, 26 minutos. Ya estamos abordando el último tramo del diario de Radio Nacional. Por aquí arrancando juntos el miércoles 24 de mayo, saludando a los amigos y amigas que nos están escuchando en Rosario, provincia de Santa Fe. Está cubierto el cielo por Rosario, está lloviendo, 20 grados 4 décimas la temperatura, la humedad 94%. Se habla de una máxima de 23 grados hoy por Rosario, con tormentas fuertes. Sí, y atención, porque está vigente una alerta por tormentas con lluvias muy intensas para la ciudad de Rosario y alrededores. 20 grados 4 décimas la temperatura por allí, 94% la humedad. Me voy a Viedma, en Río Negro, donde el cielo está invisible con niebla, que reduce la visibilidad a escasos 100 metros. Así que mucha precaución a quienes estén transitando por las rutas, por los caminos, allí en Viedma, en la provincia de Río Negro. 8 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 98%. Se habla de una máxima de 20 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. En Puerto Iguazú, provincia de Misiones, ahora el cielo está despejado, 17 grados una décima la temperatura, la humedad 96% y la máxima prevista para Puerto Iguazú es de 27 grados con cielo despejado durante toda la jornada. Por la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo cubierto, ya hay relámpagos, anunciando seguramente las tormentas, ¿no?, que según el Servicio Meteorológico Nacional están pronosticadas para el día de hoy. 21 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 87%, 1.4.9 hectopascales la presión y el viento proviene del norte a 13 kilómetros en la hora. Hay mensajes para agradecer que han llegado a nuestro WhatsApp. Gracias enormes a toda la gente linda que está por allí siendo parte de esta historia, como cada madrugada. Luisito canta presente desde Catamarca. Mira, buena madrugada, compañera Sonia. Feliz con el triunfo del lobo, dice Luis Cabrera. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Yo imagínate, exultante. Ayer La Plata era una fiesta, ni que hubiésemos ganado la final de, no sé, de la Copa del Mundo. Tremendo, 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 tremendo. Bueno, los estruendos ya hasta altas horas de la noche, ¿no? Y seguía cortado. Yo cuando salí alrededor de las 10:30 de la noche de casa, ¿no?, para llegar con tiempo a la radio, todavía estaba cortada, ¿no?, toda la zona del bosque. Todavía estaban celebrando todos los hinchas, todos los simpatizantes que se habían dado cita allí en la cancha del Lobo. Así que gracias. Gracias, Luisito. Gracias por este mimo. Buen día, Sonia. Saludos. Gracias por la compañía desde Comodoro. Alexis, trabajando como todas las noches y escuchándolos. Alexis, abrazo bien fuerte para vos también. Gracias. Uno de los tantos amigos que, como nosotros, allí a contramano del sol, pone el hombro para nuestra querida Argentina. Abrazo. Hola, Sonia, te estoy escuchando. Gracias por informarnos. Feliz día a los operadores. Un abrazo. Chamigo y Neike, Ricardo, nuestro amigo de Victoria, en la provincia de Entre Ríos. Por allí, Enrique desde Tartagal. También gracias, Sonia, por tu compañía y gracias por alentarme. Un abrazo bien fuerte. Pero claro, a tener un gran día. Hola, corazón, dice Mirta Corbalán. Que tengas un hermoso día también, Mirta. Gracias. Gracias por ser parte de esta historia. Buen día, querida Sonia. Saludos a Claudio y a los compañeros de todo el país. Como siempre, escuchando Nacional, les mando un abrazo. Oscar, nuestro incondicional amigo de Castelar. 5:30 ya, sigo agradeciendo por aquí. Hola, Sonia. Miedito a la tormenta, pero escuchándote. Buena semana, dice Vero del Giu, dice. Verota, un abrazo fuerte también para vos. Gracias, gracias por tu compañía. Sonia, querida, equipo y amigos del diario, como siempre, agradeciendo el poder escucharlos. Firme, como rulo estatua. Aquí estamos, gracias Morocha por estar también. Saludos a Claudio, Mirta y Elvio, los bendecimos. Nuestros amigos de Munro, allí como siempre, prendidos al Diario Nacional. Sonríe porque todos los días son únicos. Feliz miércoles. En la medianía semanal, saludos desde Rosario, llueve parejo. En la madrugada rosarina, nos dice Rodolfo. Beso enorme, gracias Rodo por acompañarnos también, como siempre. Buen día, hermosa compañía, que sea una excelente jornada. Genia, por aquí nos dice Raúl Becerra. Beso grande, Raulito, que así sea. Que tengamos un gran día, todos y todas. Marcela de Fátima, piedras, dice. Ah, la miércoles, está complicado, parece, el arranque de jornada por Fátima. Abrazo fuerte, Marcela, gracias por el dato. Y Delmo Enrique saluda desde Córdoba. Acá en la docta habemos también amigos escuchándolos y regocijándonos en vuestra excelente compañía y tarea. Gracias, Delmo. Un abrazo bien apretado también para vos, a cada uno de los amigos, amigas, hacedores de la radio. 5:31 ya. Vamos a seguir adelante. Hay más música, hay más canciones por aquí para compartir. En este caso, del otro lado de la cordillera. Yo sé que hay muchos de ustedes, muchas de ustedes, que gustan de la gran Violeta Parra. Y esta canción que vamos a poner en el aire ahora, ustedes saben que me gusta siempre, ¿no? Buscar un poquito de historias, de los orígenes. Bueno, es una oda al desamor, ¿no? Y a la pesadumbre embebida de una tormentosa relación sentimental con el suizo Gilbert Fabré, uno de los grandes amores de Violeta Parra. La canción es un ritmo simple, inspirada en un lamento mapuche, y según declaró la Parra en alguna oportunidad, es una de sus canciones preferidas. ¿Qué he sacado con quererte?
Nacional, todos los climas, la radio pública.
Radio Nacional te acompaña. lunes a viernes.
En forma arbitraria, desde mi punto de vista jurídico, y en forma intencional, desde el punto de vista político.
De 7 a 10.
Darío Villarroel.
Pase lo que pase.
La Corte Suprema de Justicia para jugar electoralmente, desde el punto de vista partidario, para la oposición. En realidad no es la oposición, porque hay muchas oposiciones. La oposición de Juntos por el Cambio.
La radio pública.
Una marca en tu vida. Nacional.
Marca País.
WhatsApp de oyentes.
WhatsApp Nacional. 11-3870-7485.
Los equipos argentinos buscan un lugar en los octavos de la Copa Libertadores. Y lo escuchás en Fútbol Pasión Nacional. Este jueves a las 20:45, Sporting Cristal River. ¡Gol! Relata Eladio Arregui. Comenta Daniel Cascioli. Fútbol Pasión Nacional. La Copa Libertadores se vive por la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
¿Qué artista tiene Buenos Aires, che?
Sola en la estación, tatuada sobre el corazón. De pronto tuvo algo de fe, pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar, las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar y todo comenzó a girar. Sin conmoción, la sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ya se acerca y se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho.
Sigue la fiesta. Gracias, Fito. Fito Páez, 30 años del amor después del amor. Un aplauso. Encima tiene un año menos que yo.
¡Qué fiestón! ¡Por Dios! ¡Qué buena versión! ¡Cuánta pila, cuánta energía para arrancar, ¿no?, la jornada! Así estaban en vivo Juanse, Fito, Fabiana Cantilo y sigue girando. Faltan 16 minutos para llegar a las 6 de la mañana. En un ratito nada más, por aquí estará llegando Ramiro Pose al frente del panorama nacional con Mariana Gil Laborde en la locución y, por supuesto, todo el equipo del servicio informativo de la radio pública para informarnos, ¿no?, cubriendo a nuestro queridísimo Chelo Ayala, que se recupera. El Aedes aegypti estuvo haciendo de las suyas por la zona del Chelo, y bueno, lo ha picoteado por ahí, pero con algún dolor va recuperándose. Así que te abrazamos fuerte desde aquí, Marcelo, y te esperamos prontito. Por lo pronto vamos a seguir nosotros adelante. Nos reportaban, ¿no?, que en algunos sectores ya de la ciudad de Buenos Aires está lloviendo con intensidad. Lo cierto es que el pronóstico justamente estaba indicando eso. Tormentas fuertes desde las primeras horas de este miércoles, tormentas fuertes durante la mañana, también durante la tarde, luego tormentas aisladas con una máxima de 21 grados, tormentas también previstas para mañana jueves durante toda la jornada, para el viernes durante la madrugada y parte de la mañana, y luego cielo parcialmente nublado a partir de la tarde. Ahora tenés el cielo cubierto, hay relámpagos, 21 grados dos décimas de temperatura, 87% la humedad, y nosotros por aquí con más títulos de tapa del diario de Radio Nacional para desarrollar. En este caso, uno que tiene que ver con el área de géneros, porque habló a Yelén Massina y denunció una violencia orquestada contra mujeres. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación participó de varias actividades en municipios del departamento Rosario. La funcionaria dijo: hay mucho discurso de odio contra la vida y la libertad de las personas, contra lo que hemos conquistado. La palabra de Ayelén Massina en diálogo con nuestros compañeros de LRA 5 Nacional Rosario Fontana Rosa.
Sí, totalmente. Hay un ataque, hay una avanzada de una derecha fascista o de sectores antidemocráticos o de personajes que lo único que quieren es, o lo que les parece mucho más simple, es ajustar los derechos conquistados. Y cuando hablo de derechos conquistados, hablo de derechos que hemos conquistado muchas personas que ya no están, y también personas que todavía nos siguen acompañando durante más de 40 años de nuestra democracia, ¿no? Creo que todo esto son discursos antidemocráticos, discursos de odio, que van contra nosotras, contra todo lo que hemos avanzado. Yo siempre digo que están en contra la vida, contra la dignidad y contra la libertad de las personas. Mira, estamos haciendo un trabajo muy fuerte con esto, con lo que estamos viviendo, que es todo tipo de violencia, y por supuesto haciendo mucho foco en lo que es la violencia política. Creo que estos no son casos aislados, tienen un objetivo, un plan sistemático y una violencia orquestada que es directamente contra nosotras. No quieren que participemos, no quieren que hablemos, no nos quieren en los espacios públicos, políticos, en los espacios sociales. O sea, claramente hay una intención, esa intención está clarísima, y necesitamos unir fuerzas y, por supuesto, armar estrategias intersectoriales e interpartidarias también. Digo, en esto creo que como movimientos feministas, como mujeres también, tenemos que entender que vienen por nosotras, no vienen por una ministra o por un área de género, vienen por todas.
Ahí estaba la palabra de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Ayelén Massina, a través de Radio Nacional Rosario. Y nos quedamos en la provincia de Santa Fe porque también habló Rocío García Garro. La ONG Portal de Belén judicializa las conquistas del feminismo. La abogada brindó detalles acerca del amparo presentado por la ONG Portal de Belén, mediante el cual solicitaron que se declare inconstitucional la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Córdoba. Vamos a escucharla a Rocío García Garro en diálogo con nuestros compañeros y colegas de LRA 14 Nacional Santa Fe.
Portal de Belén es, digamos, una organización antiderechos histórica que viene actuando en Córdoba y judicializando cada una de las conquistas de los movimientos feministas, ¿no? Lo han hecho de manera contundente, histórica y, bueno, y hace muchos años que venimos litigando en contra de estos grupos, ¿no? O sea, esos, imagínate que comenzaron hasta por el 2012 cuando se puso en vigencia el programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, uh-huh. Lo judicializaron la pastilla de anticoncepción de emergencia, judicializaron en Córdoba el protocolo que ponía en vigencia la guía de abortos no punibles, uh-huh. Cuando sale el fallo FAL, que como recordarán, en el fallo FAL se ordena a las provincias a que dicten protocolos. Bueno, Córdoba adhiere y Portal de Belén judicializa. Entonces ellos tienen esta larga tradición y obviamente a partir de enero del 2021, cuando se pone en vigencia la ley 27610, ellos no se iban a quedar por fuera de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el marco de las 37 acciones que se inician en contra de la ley a nivel nacional, hay dos que fueron de Portal de Belén, ¿no? Uh-huh. La primera acción presentada por Portal de Belén fue en la justicia federal, justamente de manera directa pidiendo la inconstitucionalidad de la ley. Pero hicieron un movimiento curioso, que es que da origen a la resolución que salió ayer, que fue lo siguiente, ¿no? Eso es lo que sostuvieron, es que el programa provincial de Córdoba que pone en vigencia a la ley 27610 está en contra de lo dispuesto por la Constitución de Córdoba. Ajá. Y hacer ese giro fue lo que les habilitó a ir, además de la justicia federal, a la justicia provincial. Y bueno, esto te imaginarás que arrancó en abril del 2021 y bueno, logramos concluir con ese proceso en el día de ayer, ¿no? Después de más de 2 años de litigio, donde, si bien la demandada era la provincia de Córdoba, nos presentamos como terceras interesadas en el proceso 3 organizaciones, Católicas por el Derecho a Decidir, CLIP y FUNDEP.
Ahí estaba la palabra de la abogada Rocío García Garro a través de Nacional Santa Fe, brindando detalles acerca del amparo presentado por la ONG Portal de Belén, mediante el cual solicitaron que se declare inconstitucional la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Córdoba. Faltan 8 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Vamos cerrando el Diario Nacional de hoy, saludando a Miguel, nuestro amigo de Chascomús, a Eduardo, que nos acompaña desde Belville, allí en la provincia de Córdoba, y dándole paso, como decíamos, a nuestros compañeros del Panorama Nacional de Noticias, capitaneado hoy también por nuestro querido Ramiro Pose. Esperamos haber sido una grata compañía, si no mañana volvemos a intentarlo, ¿sí? En ausencia de Claudio César, hasta el próximo lunes, ha tomado unos días de descanso, así que por aquí estaremos acompañándolos desde el Diario de Radio Nacional. Que tengan un excelente miércoles. Vamos a poner punto final hoy a nuestro programa con esta canción que León Gieco le dedicó en su disco allá por el año 2005 a Pocho Leprati. Desde Por Favor, Perdón y Gracias, El Ángel de la Bicicleta. Que tengan un gran día. Chau, hasta mañana.